Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Lunes 20 de abril, semana importante, semana en la que empieza el Mutua Madrid Open, en la que tenemos jornada de liga y en la que hay muchas noticias y mucha resaca de todo lo que ha pasado este fin de semana. La noticia probablemente más destacada de este día es saber cómo está Alcaraz, porque después de anunciar que no iba a jugar en Madrid, lo que sabemos es que está en serio riesgo su participación en Roland Garros. Y esto, evidentemente, ya son palabras mayores. Lo que al principio era molestias derivó en lesión, y lo que luego ya se llamó lesión es una lesión que hay que tener bastante bien mirada. Alcaraz ha estado hace unos minutos recogiendo el premio Laureus a mejor deportista del año aquí en Madrid, justo al lado de la Puerta de Alcalá, justo al lado de los estudios centrales de la cadena COPE, y ha hecho unas declaraciones en las que ustedes mismos saquen conclusiones sobre si le ven más por la labor a día de hoy de jugar Roland Garros o de no hacerlo.
Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros. Veremos a ver la prueba que sale, pero como he dicho, yo prefiero volver un poquito más tarde, pero muy bien, que volver pronto y corriendo y mal. Hay que cuidarse, que la carrera puede ser muy larga.
Volver tarde y bien, que pronto y mal. Y la carrera puede ser muy larga. Es como si hubiera aprendido la lección de Rafa, como si no quisiera cometer los errores de volver cuanto antes para jugar cuanto antes. La lesión es en la muñeca. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Concretamente en la vaina del tendón, que la tiene inflamada. Tiene inmovilizado esa muñeca desde hace 4 días, desde el viernes pasado, y esa prueba decisiva, esa prueba clave de la que habla Carlos Alcaraz, es una ecografía de control. Se hizo la primera, nada más hacerse la lesión en Barcelona. En ese mismo momento ya se tomó la decisión de que Madrid era imposible. Ya se intuía que Roma también estaba muy difícil y se soñaba con Roland Garros. Ahora el sueño parece un poco más lejano. Todo depende de qué salga en esa ecografía de control, de si ha bajado la inflamación, de si esa vaina que protege el tendón está mejor, pero evidentemente, Roma parece absolutamente imposible y Roland Garros pinta feo, pinta feo. ¿Eso quiere decir que no va a jugar? No, Alcaraz quiere soñar con que puede estar ahí y con que evidentemente un torneo que ha ganado en las 2 últimas ediciones bien merece cierto riesgo, pero no un riesgo que le ponga en jaque el resto de la temporada y el resto de su carrera. Luego le escuchamos más ampliamente, Juanma, pero ya digo, Roma imposible, Roland Garros, pintace.
Ahora ampliamos, porque es noticia importante. Mañana tenemos fútbol. Comienza la jornada 33 en Primera División. Hay 4 partidos. A las 7, Athletic Club Osasuna. Mallorca-Valencia. 9:30, Girona-Betis. Y en el Bernabéu vuelve el Real Madrid a jugar después de la eliminación en la Champions. Real Madrid-Alavés. ¿Qué ambiente va a haber en el Bernabéu? ¿Cómo va a recibir la gente a los futbolistas después de lo que ha pasado y después de una temporada muy decepcionante? Una temporada en blanco para el equipo madridista. Arbeloa dice que espera esto del público.
He podido salir a la calle y he sentido el orgullo que tiene el madridismo por el partido que hizo el equipo el miércoles, por el esfuerzo, por el sacrificio, por cómo jugaron sus jugadores. Espero un Bernabéu mañana en familia, un Bernabéu unido, un Bernabéu orgulloso de cómo jugaron. El sentimiento que tienen en la calle es que nos privaron de poder estar en semifinales o de poder estar en la pelea por haber estado en semifinales, y pues eso es lo que he podido sentir y eso es lo que a mí también me hace feliz.
Luego hablaremos de las declaraciones de Arbeloa, porque también hay cosas de la rueda de prensa del entrenador del Madrid. En segunda, el último partido de la jornada 36 ha terminado. Deportivo 3, Mirandés 1. El Depor se mete en ascenso directo con esta victoria. Tiene 64 puntos, los mismos que el Almería, que es tercero y está a 4 del Racing. El Mirandés, penúltimo, a 5 de la salvación. En Inglaterra, empate a 0 entre el Crystal Palace y el West Ham. Y en la Youth League, el Real Madrid, campeón de Europa, en los penaltis, frente al Brujas, 1-1, y otra vez, Javi Navarro, el portero del Real Madrid, ha vuelto a parar dos penaltis, igual que en semifinales. Enhorabuena, por tanto, al Real Madrid por este título. Y del día destacamos la voz, entre otras muchas que ha habido en torno a este asunto, de Javier Tebas, del presidente de la Liga, hablando sobre los pitos al himno por parte de un sector importante de la afición de la Real Sociedad el otro día en la final de la Copa del Rey.
Cuando se llevaban 5 minutos de partido, todo lo que era el mundo de las redes sociales eran los pitos que había tenido el himno, ¿no? Eso no es bueno ni para el deporte, ni para España, ni para nada, y hay que terminar con eso. Y bueno, yo creo que hay fórmulas, por lo menos intentarlo, ¿no? Lo que no vas a acabar si no lo intentas y no dándole importancia, y tiene muchísima importancia.
Esto es lo que ha dicho Tebas. Por cierto, el Atlético de Madrid ha emitido un comunicado en el que dice que Lukman y Sorloth sufren molestias y que van a trabajar al margen del grupo para evitar el riesgo de lesión. Evidentemente, como la Liga no importa ahora, lo que está sobre la mesa es la Champions. Semana que viene, el miércoles en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Arsenal. Vaya partidazo. Antes el sábado, ya lo saben, París-Saint-Germain-Bayern de Múnich. Y además de la Copa, lo de Matarazzo. Ha celebrado con miles de personas desde el balcón del ayuntamiento el título de Copa de la Real Sociedad. Y atención, lo ha hecho en euskera.
¡Chapeldunak gara! ¡Saiatuko naiz! ¡Hau euskaraz egiten! ¡Beraz barkamena eskatzen dut!
Joseba, somos todo tuyo. ¿Qué dice?
No, dice que somos campeones, que pide disculpas porque le va a costar hacerlo en euskera, pero que va a tratar de hacerlo.
Vale. ¿Tiene buen tono? O sea, parece, sí, hombre, buen acento. De gecho de toda la vida, ¿no?
Estadounidense, que habiendo trabajado en Alemania y habiendo llegado hace 4 meses, la verdad es que el tono es bueno.
Vale.
Bueno,
sí. Enhorabuena, Joseba, otra vez más, gracias, por el título. Ahí estás celebrando.
Hay más gente de la Real aquí, ¿eh? Ahora lo presentarás.
Sí, ahora, además viene de azul. En honor a la Real Sociedad. Voy a saludar a los compañeros que están esta noche en el partidazo, que son buenos compañeros y buenos profesionales. Joseba, ya lo han escuchado. Está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Nacho Peña.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy perfil bajo ese Bonanit, ¿qué tal? ¿Te he visto...?
Ah, no, no, no.
¿No? ¿Te pasa algo?
No, absolutamente ¿no? Nada.
Ah, vale.
Es perfecto.
Guilluzquiano, hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Barcelona, Dani Senabre, hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Luis García, nuestro escritor favorito, hola, Luis.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Cuándo sale el libro?
En un mes y una semana.
Vale.
Un mes y una semana, 27 de mayo.
¿Ya lo has acabado?
Hombre, si no, convendría.
A los exámenes siempre llegamos ahí con la lengua fuera, sí. Pues igual a los libros.
He llegado
espera, que
lengua,
me queda una cosa.
He llegado con la lengua fuera, pero he llegado.
Muy
sí,
bien.
Sí, en una semana ya seamos portada y tal.
Perfecto. Y tenemos el honor de recibir hoy en este estudio, porque acaban de salir de la ceremonia de los Laureus, nos sentimos un poco despojos nosotros aquí vestidos así normales, porque han venido de los Laureus con smoking, con un vestido de gala precioso que trae Garbiñe Muguruza y Feliciano López también, que se ha quitado la corbata, pero que estaba espectacular, los codirectores del Mutua Madrid Open, que han arrancado hoy y que hoy ha sido presentado. Hola, Garbiñe, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Oye, es la primera vez que estoy aquí oficialmente en el partidazo de la Copa, en persona, ¿eh?
Oficialmente.
¿Y cómo os vengo? ¿De azul? ¿De gala?
Sí, sí, no, impresionante.
Es, azul Copa, además,
tú,
¿eh?
Tú era porque, venías, Cope, era porque venías a la Copa, no porque venías a los Laureus. Sí, claro, has cogido claro. El azul por la Copa. Sí, sí, muchas sí. Gracias. Feli, a ver si aprendes.
Ha visto, ¿eh?
Sí, 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 sí.
La codirectora, qué elegancia.
Efectivamente, efectivamente. Lo primero que os pregunto, el asunto de Carlos Alcaraz, que supongo que ha estado sobre la mesa en la celebración de los Laureus, y cómo lo veis vosotros como codirectores del Mutua. Vosotros ya os llegó el mazazo la semana pasada de la confirmación de que no iba a estar. Claro, ahora ya es una preocupación más de que él esté bien, de que se recupere y de que salga adelante. Vosotros que habéis sido tenistas, esa lesión que tiene, ¿cómo lo veis? ¿Qué os ha dicho? ¿Habéis hablado con él?
Bueno, principalmente la preocupación nuestra es que se recupere cuanto antes, la verdad, con total sinceridad. Es verdad que, pues gracias a Dios, el torneo de Madrid no depende de un jugador ya, es un torneo que pues la gente va independientemente de quién juega, es más emocional. Es un golpe emocional duro no tener a un jugador como Carlos y más siendo español. O sea, una pérdida de un jugador así, a estas alturas ya del torneo, es más emocional que otra cosa.
¿Os llaman para devolver entradas o no? No, eso no se puede hacer. Quiero decir que nadie puede decir, oye, que es que yo pensaba que jugaba Alcaraz, quiero devolver mi entrada. Eso no se puede hacer. Pero que no ha habido llamadas con ese tema, ¿no?
No, porque, o sea, tú puedes pedir no puedes pedir la reclamación de una entrada si no ha pasado nada y un jugador se borra, eso no te da derecho a reclamar una entrada. O sea, al final... Pero lo que quería decir es que a nivel de venta de entradas y todo, el torneo este año está yendo incluso mejor que el año pasado. O sea, está un 97-98% vendido de todo lo que se pone en la venta. O sea, pero el golpe emocional es duro.
¿Has hablado con Carlos hoy?
No, yo no he hablado con él. Está con su familia. Cuando yo he llegado a los Laurus ya me he sentado y a Carlos no he podido hablar con él.
Garbiñe, ¿tú has podido saludarle? ¿Lo has visto?
Sí, justo lo tenía detrás. Hemos hablado un poquito, pero poco de la lesión. La verdad, simplemente claro. Yo... desearle lo mejor, que se recupere, ¿no? Tiene tiempo ahora, yo estoy muy optimista de que con el gran equipo que tiene, oye, a ver si llega.
¿Cómo le has visto? ¿Positivo o está el chaval que se le nota que está
tocado? Estaba feliz, ¿sí? Sonriente, con su Laureus en la mano.
Sí, claro. Era una noche difícil también, claro. De felicidad, porque ganar ese premio, que es el premio más importante en el deporte a nivel mundial, debe ser muy bonito, pero me imagino que también estará preocupado por su lesión, aunque... al final es parte de...
¿Tú tuviste esa lesión?
Yo no sé exactamente lo que tiene él. O sea, lo que he oído es que tiene la vaina del tendón.
Sí, eso dice
Angelito. Exacto, lo que ha dicho Angelito antes. Yo tuve esa lesión, a mí me costó como 2 meses recuperarme, pero cada jugador es diferente, Juanma, al final. Yo creo que Madrid... o sea, obviamente Madrid no, pero Roma me parece imposible que esté. Pero hasta París todavía queda tiempo. A ver,
un mes y 4 días, exactamente.
Sí, a ver, me parece muy justo, pero al final es mi opinión. O sea, yo no sé el alcance de la lesión, no han hecho público tampoco nada. Me imagino que se hará una prueba en estos días para determinar un poco dónde está, si ha cambiado algo desde que se hizo la prueba en Barcelona a ahora. Yo lo que creo es que si juega Roland Garros o no, sinceramente no será una pena porque defiende el título, pero no creo que ponga en riesgo su temporada esta lesión. O sea, yo creo que tiene que ser inteligente. Dentro de que es muy difícil para un jugador como Carlos renunciar a un gran slam. Garbiñe es campeón de Roland Garros y te lo puede contar. Yo no gané Roland Garros. Pero yo creo que en estos momentos hay que tener un poco de calma, esperar a ver qué pasa y tomar la decisión que se tome pensando un poco más a largo plazo.
Garbiñe, antes de un gran slam, ¿te has visto en esa tesitura de tener que decidir si... oye, ¿me la estoy jugando o no me la estoy jugando físicamente? ¿Te has visto en esa tesitura?
Sí, sobre todo cuando juegas la semana anterior, ¿no? Cuando estás jugando torneos, cuando estás cansado, nervioso. Bueno, sí, uno nunca está bien del todo, ¿no? Siempre tienes dolores. Bueno, por suerte nunca he tenido una lesión de decir, no sé si jugar, ¿no? Pero bueno, oye, Carlos Alcaraz tiene el mejor equipo, así que confiemos.
¿Tú arriesgarías, Feli?
Depende, Juanma. Yo tendría que verme en esa tesitura de decir, defiendo Roland Garros, pero es que Carlos, claro, ¿cuánto Roland Garros más va a poder ganar?
¿Cuántos años tiene Carlos? ¿23?
Si se recupera.
22.
22.
Hace los 23
ahora en mayo.
Ahora en mayo.
En mayo el torneo, ¿no? Siempre cumpleaños en el torneo.
Nunca hay que arriesgar. Si
5 de mayo.
Si te va, ¿no? O sea,
yo creo que si Carlos tuviera 35 años y a lo mejor claro. Es su última oportunidad o piensa que puede ser una de las últimas... pues a lo mejor dices, venga, me la juego un poco, pero no creo que estemos en ese caso de con la edad que tiene y los Roland Garros que le quedan por delante. Tiene que pensar un poco a largo plazo y queda mucho año. Ten en cuenta que desde que se acaba Roland Garros hasta que acaba la temporada quedan 2 Grand Slam más por jugarse. Wimbledon y Nueva York.
Y uno muy cerca, que está casi un mes después y evidentemente no es lo mismo tener luego 3-4 meses de margen para poder recuperar lo que te puedas hacer más de avería en Roland Garros que tener Wimbledon un mes después.
Y sobre todo que la muñeca es una parte que un tenista necesita tenerla al 100%. No es una sobrecarga muscular, no es algo... al final la muñeca es el sitio del cuerpo, digamos, más delicado. Y que si tienes una lesión en la muñeca, hay que curarla bien porque te puede estar dando la lata mucho tiempo.
Mira, Juanma, sobre eso que dice Feli, escucha esta reflexión un poco más larga de Carlos Alcaraz, que yo creo que pone el punto en eso que dice Feli. En cuidado, que esta lesión puede complicarse, puede arriesgarme gran parte de mi futuro y por eso no hay que hacer tonterías.
En el deporte profesional, ¿no? son pequeños baches que hay por el camino, que al final hay que levantarse mejor y más fuerte. Si Dios quiere, tengo una carrera muy larga por delante, lo cual no tengo miedo ahora de saltarme lo que me tenga que saltar para poder recuperar bien esto. Ojalá que no sea nada y pronto podamos volver a las pistas, pero tenemos claro que esto tiene que recuperarse muy bien si no quiero que me perjudique luego en un futuro.
¿Solo irías si estás a tope o forzarías para estar en un torneo como Roland Garros?
Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para los torneos futuros. Veremos a ver la prueba. Nosotros nos remitimos en la prueba, veremos a ver qué sale, pero como he dicho, yo prefiero volver un poquito más tarde, pero muy bien, que volver pronto y corriendo y mal. Hay que cuidarse, que la carrera puede ser muy larga.
¿Podrías dar un porcentaje de opciones ahora mismo de estar en Roland Garros?
¿Porcentaje? No sé decirte ningún porcentaje. Veremos a ver.
Veremos a ver. Lo tiene súper claro, ¿eh?
No va a hacer locuras.
No. La teoría la tiene y lo que hace falta es que esto dentro de él no le haga daño. Es decir, o sea, que no le esté estas semanas dándole muchas vueltas a no voy, y eso le perjudique para la recuperación.
Bueno, pero el discurso es muy sano, ¿eh?
No,
a mí me parece
increíble.
Fantástico. Yo como espectador y aficionado, pues claro, prefiero...
Yo prefiero esto que un tío agobiado diciéndome hay que ir como sea, tenemos que jugar, tenemos que... No pasa nada. O sea, no se acaba el mundo en Roland Garros.
Está hablando con sentido común.
Sí, tal cual.
Y es que aparte es lo que hablamos aquí. La carrera de Carlos Alcaraz prácticamente está empezando. Ha ganado mucho ya, pero es que tiene 22 años, le queda mucho más de lo que lleva. Entonces no tiene ningún sentido arriesgar.
Dominic Thiem no se retiró por un problema de muñeca.
Sí. Una de las cosas, pero sí.
En Mallorca, en el torneo de hierba, se hizo creo que fue una derecha, y pareció a lo de Carlos, un mal gesto, y no se llegó a recuperar bien. De la
y manera. Mucho peor del Potro. El Potro iba para estrellón, y el que de verdad hubiese plantado cara a los tres grandes, y su muñeca le...
No, la muñeca hay que cuidarla mucho, yo creo que no merece la pena. La reflexión que hace Carlos es perfecta.
Es perfecta.
Es muy madura, es que es muy joven. ¿Cuántos Grand Slams más va a jugar?
Sí.
Que
oye,
al final...
Venís de la cena de los Laureus, estaba, entre otros, Sinner. ¿Qué tal Sinner? ¿Cómo es Sinner en la distancia corta?
Es encantador, ¿verdad?
Sí.
Mira, es simpático, agradable, es humilde.
Muy educado.
Sí, ¿eh?
Sí.
Tiene
toda la
pinta.
Sí, muy normal.
Yo no entiendo por qué juega con gorra, con ese pelo tan bonito que tiene. Te lo digo en serio, es un tío que
a
tiene...
No queda bien.
Ah, no.
A los tenistas
no le he visto nada.
Tiene un rollo... O sea, yo a Sinner le veo de calle y tiene un rollazo tremendo. Y luego le veo en la pista y no es lo mismo.
Le queremos ver con el pelo pelirrojo, ¿no?
Sí.
Los carota boys.
Sí.
Me encanta.
Pero, ¿y cómo está físicamente? ¿Cómo llega a este torneo de Madrid? ¿O hay algún riesgo con él, con el italiano?
Aparentemente ninguno. Entrenó el domingo, o sea, ayer entrenó por primera vez, por la tarde, en la Caja Mágica, y está todo bien.
¿Cuánto
hace
que no juega Sinner en Madrid? Igual dos o tres años.
El año pasado no pudo porque justo se cumplía la sanción después de Madrid.
Y el anterior tampoco estuvo por lesión.
Y el anterior...
Se retiró antes de jugar cuartos.
En tercera ronda.
Antes de jugar cuartos con Rublev.
Se lesionó.
Vale.
También.
Vale.
Sí, yo le fui a ver el entreno ayer y todo bien.
¿Sí?
Es verdad
que
la gacheta ha dicho que acaba con alguna molestia en el hombro y tal, pero vamos, y es que Sinner tiene una oportunidad histórica. Porque Sinner puede ser el primer tenista en ganar cinco Masters 1000 seguidos, meter 1000 puntos más a Carlos... alargar la distancia en el número uno y presentarse en Roma pudiendo completar todos los Master 1000, porque solo le quedan Madrid y Roma, con lo cual es que tiene una oportunidad sin Carlos.
¿Y quién le puede hacer sombra en este torneo de Madrid a Sinner? ¿Veis a alguien capaz de acercarse un poco? Porque claro,
claro. Esa es la pregunta, todo el mundo. ¿Quién es el tercero? ¿Quién es el tercero? No veo un tercero, ¿eh? Es que los veo muy por encima de los demás, o sea, ostras, Zverev está ahí, pero no acaba, ¿no? No sé.
Yo no veo... Es más, te diría que veo que la distancia se está ampliando cada vez más entre ellos dos.
¿Y el resto?
Yo creo que son mejores tenistas, es obvio, porque o sea, si hablamos de tenis concretamente son mejores, pero además son dos jugadores que están muy bien rodeados, que son muy trabajadores, que tienen ganas de seguir mejorando. O sea, el Alcaraz que gana en Nueva York la primera vez, el Alcaraz de hoy, es mucho mejor tenista. Y eso no lo veo en otros jugadores que aspiran a poder plantarles cara de verdad a ellos. O sea, el número 6 del mundo, por no entrar en nombres concretos, o el 7 o el 8, no digo que no mejoren, pero no son mucho mejores jugadores que hace unos años. En cambio, ellos tienen esa capacidad encima. Si son mejores y encima tienen la voluntad de mejorar, y encima son profesionales y encima están bien rodeados, claro, la distancia se va ampliando. Entonces es complicado. A corto plazo no lo veo, pero dentro de 2 años esto da muchas vueltas, Juanma. Entonces igual sale un chico de Brasil, como Fonseca, que de repente le da por jugar.
O de Madrid, como Jodar.
¿Dónde le veis a Jodar en este torneo?
Es pronto para decir. Apenas a, ¿no? Pobrecillo, ya estamos ya...
4 meses lleva de profesional. 4 meses de profesional.
No, la verdad es que me ha gustado mucho cómo ha jugado. En Marrakech, un nivelazo, en el Godó también, me gusta mucho. Está claro que tiene muy buenas expectativas, todos nos estamos fijando en él, pero bueno, a ver qué tal en Madrid, cómo se desenvuelve, si es un torneo ya un Master 1000.
Se cruzaría con Sinner en cuartos, que tiene que llegar, por supuesto.
Sí, Piñar en segunda, Fonseca en tercera.
El cuadro es muy duro. Es
que ya tienes un aliciente, ver un Sinner tienes un aliciente para la afición española, ver, oye, mira, pues sí. Vas a jugar partido...
Y el aficionado al tenis le está esperando, sí, porque hace mucho tiempo, obviamente Carlitos... con 16 años ya la gente le estaba esperando, pero desde Carlitos no había habido un chico tan bueno. Es que este chico lleva 4 meses compitiendo a nivel profesional. Está 40 del mundo.
Oye, siempre este torneo es siempre muy de VIPs que invitáis y de gente que pasa por el torneo. ¿Va a haber algún super mega VIP que no nos esperemos, que de repente va a aparecer ahí un...
Top secret todo esto.
Sí, pero si luego salen todos todo el rato ahí en el fondo de la tele se les ve.
No, a ver, no hay ninguna persona...
Tú del Madrid has invitado a todos, de la Leti tienes que invitar también.
No, a ver, que quede claro que ahí...
No,
que no hay preferencias. Que
sí, a los de la Leti los pones en la fila de atrás, y a los del Madrid por delante.
Te diré que soy el de los madridistas el más atlético que hay.
¿Sí? Pues te diré que a los atléticos no les gustan los madridistas que son de la Leti también.
Muy respetable, pero no es mi caso. Yo quiero que la Leti
¿Tú querías
gane.
Que ganara
es
la Leti
más,
la Copa
el otro,
del Rey?
Sí, vale. El otro día me llevé un pequeño disgusto, porque me hacía ilusión que la Leti ganara... Y me hace mucha ilusión que gane la Champions, lo digo de corazón.
Vale.
No sé que no te lo crees, pero es verdad.
Vale. ¿El Cholo va a ir al torneo?
Si quiere.
No tiene mucho tampoco, tiene la eliminatoria con el Arsenal. Él está tranquilo. Estos días tiene que estar el Cholo relajado.
Fíjate, pero todos los años, o bastantes años, el Madrid tiene el problema de que siempre suele estar jugando dentro, fuera, tal, no pueden ir. Y este año se va a llenar de jugadores del Madrid, claro. Estoy convencido.
Oye, y una cosa, esto de ser codirectores, que es la pregunta que os están haciendo en todos los sitios. ¿En realidad en qué consiste?
Histórico.
Sí, es el único torneo que tiene un director hombre y una directora mujer, ¿no? El único. ¿Y tenéis exactamente las mismas funciones? ¿Los dos mandáis lo mismo?
Por supuesto.
¿Cómo que los dos mandamos lo mismo?
Los dos no mandamos nada, ¿no?
No lo sé. Pero una cosa, ¿y si hay empate en una decisión, cómo se desempata?
Nunca nos ha pasado, de momento
no,
hasta
vamos
siempre...
ahora no.
¿Cuánto
no.
tiempo lleváis trabajando juntos?
Es el primer año, ¿no? Sí, es el primer año. Sí. Ella llegó el... O sea, el pasado lunes llegó a Madrid oficialmente, pero estaba ya conectado.
En contacto con vosotros.
Sí,
en
claro,
contacto
claro.
con el equipo desde hacía meses.
Sí,
vale.
Sí, sí,
¿Y
sí.
cuáles son las decisiones más importantes que tenéis que tomar vosotros como pareja de directores? Hoy, por ejemplo, dime una decisión que hayáis tomado hoy.
¿Hoy?
Una.
Bueno, ¿cómo organizar los partidos?
El horario de mañana, por ejemplo.
¿Sí?
No era un horario difícil porque mañana tampoco había muchas estrellas compitiendo y no había muchos intereses televisivos ni mucho conflicto.
Padosa y Venus... Pista central está bien.
Le hemos dicho que no a muchos jugadores que han pedido acreditaciones para sus padres, familiares, etcétera.
¿Sí?
Porque no podemos ya decirle que a todo el mundo que sí. Al final el espacio es limitado.
¿Sí?
Y hoy en día los jugadores vienen con un equipo de a veces de 7, 8, 9 personas. Entonces, claro, al final hay que saber decir que no también, porque si no, el jugador está con una bandeja esperando una hora para comer.
Claro.
Y claro, al final, pues esas cosas, decirles que no. El tema de los hoteles también está siendo un
sí,
challenge
Madrid es
importante.
Una ciudad que está booming. O
Madrid
sea...
está lleno.
¿Sí?
Tenemos un...
¿Tenéis problema? ¿Hay problemas de plazas hoteleras esta semana en Madrid?
Muchos.
Sí.
¿Sí?
Muchos. O sea, en Madrid pasan muchas cosas y una de ellas es el Mutua Madrid Open. Pero es que al final no es tan fácil. Madrid no tiene hoteles como Estados Unidos de 2.000 habitaciones donde puedas ubicar a todos los jugadores. Los repartimos gracias a que tenemos un muy buen acuerdo con NH que nos ayuda mucho. Pero es difícil. O sea, ubicar a todos no está siendo fácil.
¿Bernabéu está muy cotizado? ¿Es para entrenar en el Bernabéu?
Eso, la pista del Bernabéu. ¿Eso cuándo es? ¿Cómo? ¿Y quién va a jugar allí?
Bueno, arranca el viernes. El viernes ya pueden ir a entrenar y sí, tenemos muchas requests, muchas preguntas, muchos jugadores les hace mucha ilusión. Es verdad que, bueno, es ya en el torneo, entonces, bueno, van a tener que buscar el momento adecuado para ir, pero bueno, todos ilusionados, sobre todo por ir, ver el vestuario, ¿no? Porque podrán acceder al vestuario, ducharse en el vestuario, bueno, y sentir lo que es una pista de tenis. Mira, es una experiencia que el dinero no lo puede comprar. Entonces es única.
Que no haga mucho ruido, que los vecinos si no se van a quejar. Hablando en serio, que no se pueden hacer conciertos, a ver, como uno protesta.
La pelota de tenis, que es ruido bastante.
Bueno, bueno, son muy tiquismiquis, los de la zona del Bernabéu.
Mira, voy a contar un secreto.
Como vaya Sabalenka, están listos los vecinos, verás tú.
La única obsesión de Rafa Jódar era conseguir entrenar en el Bernabéu. O sea, él quería debutar en Madrid, vale, tal, pero una es muy madridista, y una de sus obsesiones, y más de su padre que de él, era conseguir que Feli le hiciese un hueco ahí.
Oye, una cosa más. Hoy habéis dado... hoy se han abierto las puertas a las 9:30 de la mañana por primera vez. Y entonces os habéis presentado Feliciano y Garbiñe con un sobre con dos entradas para la final para los dos primeros que entren. Tú dabas entradas para la final femenina, Garbiñe, y Feliciano para la final masculina. ¿A quién le han caído?
Pero el año pasado no había alguien durmiendo ahí.
El año pasado, al que yo le di las entradas, nos dijo que llevaba un montón de horas en la caja mágica y había llegado de madrugada.
No deis ideas.
¿Y el de este año?
El de este año ha llegado muy temprano esta mañana, por lo menos al que se las he dado yo. Pero es una tradición ya, creo que llevamos como 3 años así o 4 haciéndolo y la verdad que la gente...
Sí, yo he visto codazos, cuenta
que
dos
entradas para...
Sí,
la gente está y siempre hay como un grupito ahí que van a trincar las entradas. Al final dos entradas para la final.
Hombre, está muy cotizada las entradas para la final, está todo sold out.
Miguel y Óscar se llaman.
Muy bien, pues Miguel y Óscar tienen entradas para la final. Garbiñe, pues un placer recibirte en el estudio. La última vez que te entrevisté la liamos un poco, ¿te acuerdas? Que...
Sí, contigo es que me la lía siempre.
No.
Esa vez fui yo, levanto la mano, que la pregunta fue mía.
Sí. No... ¿Se enfadaron mucho? Bueno, Garbiñe dijo que...
¡Ostras, ya empezamos!
No, bueno...
Ya me acuerdo.
Sí.
Ya sé por dónde vais.
Sí, que dijo... Bueno, dijo una cosa que según ella y según la opinión general...
Y según más tenistas que no se llaman Garbiñe Muguruza y que también han sido muy buenas.
¿Cómo era la frase literal?
Bueno, la frase es que ella no podría competir con no sé qué ranking.
Con el número 500 del mundo, dijo.
Por una razón lógica, física, de fuerza, de más. Y ya digo, que no lo ha dicho solo Garbiñe, que a mí me lo han dicho grandes tenistas, élite absoluta de su deporte, que reconocen que no pasa nada, que cada uno juega un deporte y cada uno tiene sus condiciones físicas.
No hay que comparar.
Sí.
Ya está. Ya está.
¿Cómo? Ahora no quieres, ¿eh?
Pues te digo una cosa, a mí me llegan semanalmente, de verdad, ¿eh? O sea...
¿El vídeo de la entrevista?
No, bueno, eso por supuesto, el vídeo de la entrevista, pero 25, 30, 40...
Bueno, no exageres, Angelito. Pues,
te lo enseño ahora mismo.
Una cosa por la calle que no se habla de otra cosa.
Angelito, no
miento. Te enseño los que han llegado hoy. Mira, 9 comentarios.
Creo,
probablemente, solo desde que lo he mirado está.
Y todos
tarde.
Son de Garbiñe, ¿no? Todos.
Luis, míralo, por favor.
No, bueno, a ver,
bueno, oye, que se te cuelan los amigos.
Cuidado con lo que tienes ahí.
Cuidado.
Bueno, mientras tanto, vamos a escuchar los mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen? Están escuchando el partidazo. Alberto Arau.
Mira, decía uno: pues el mensaje de Carlitos está bien claro. No va a Roland Garros. Alcaraz vuelve a cometer errores de Nadal. No se puede empeñar en jugar todos los torneos de tierra. Si quiere ir al Godó, que se salte Monte Carlo. Es simple. Sinceramente, no entiendo eso de no forzar para Roland Garros. Es de largo el gran slam más sencillo para Alcaraz. Otro decía que le pregunten a Del Potro por la importancia de la muñeca. Soy madridista como Feli y también quiero que gane el Atleti. Y también me hubiera encantado que ganara la Copa del Rey. No estás solo. Si hay solución a lo de los pitos del himno, Juanma, se avisa con 24 horas de antelación. Se suspende el partido si hay pitos. Para mí sería la única solución. Y otro oyente criticaba las palabras de Arbeloa. Dice, menos mal que se marcha ya Arbeloa. Como madridista, me dan vergüenza sus declaraciones. Dice que espera un Bernabéu orgulloso de su equipo. ¿Este tío sabe lo que es el Real Madrid?
Bueno, pues ahora lo comentamos. Muchísima suerte, Feli y Garbiñe, en estas 2 semanas de tenis, en la caja mágica.
Déjame decir solo una cosa, Juanma, sí. Que igual que hemos hablado de las ausencias, que las hay en el cuadro masculino, en el femenino vienen las 10 mejores tenistas del mundo, vuelve a haber duelo Sabalenka.
¿Quién es la número 1 ahora mismo?
Sabalenka. Y Swiatek viene de entrenar en la Rafa Nadal Academy.
Cuidado.
Con Rafa de medio entrenador, medio consejero, medio llámalo como quieras.
¿Sí?
Y ha fichado a Francis Roche, que fue el segundo entrenador de Rafa durante muchísimo tiempo. O sea,
están
que
temblando las
Swiatek
jugadoras.
Viene con ganas de guerra. No, el cuadro femenino va a ser espectacular, como todos los años.
Bueno. La semana Angelito, ¿eh?
Sí.
Para la semana Angelito.
No, ya nos ha advertido que le vamos a ver poco. Que
¿sí?
Está,
no, de sí. Hecho, hoy solo vengo y porque están Garbiñe y Feli. Ya no me volvéis a ver el pelo en las 2 semanas.
No sé si lo superaremos, Ángel. Sí. Va a ser muy difícil.
A ver si sale el programa.
Sí. Hoy me has echado un piropo en la reacción que me ha llegado muy
pasado. ¿Cuál, durísimo, cuál?
¿Recoge pelota?
No. Lo dicho, Feli y Garbiñe, muchísima suerte. Que vaya todo muy bien. Gracias por venir al partidazo. Son casi las 12 de la noche. Enseguida... Lo de mañana, juega el Real Madrid en el Bernabéu.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Y estamos en el mes de abril. Ojo, si el monte no está limpio para julio, con la cantidad de borrascas y el follaje que ha crecido, puede ser la temporada más incendiaria de la historia de España. Los incendios se apagan en invierno.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Disfruta de los días de luz con Federópticos.
Descubre la nueva colección de sol que marca tu estilo con la garantía de lentes solares homologadas.
Ahora tus gafas de sol de marca con lentes progresivas por solo 219 euros.
Todo el sol te está esperando en Federópticos.
Encuentra tu centro más cercano en federópticos.com.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Nuevo Mazda CX-5, con 15 sistemas de ayuda a la conducción de serie. Nuevo Mazda CX-5, volvemos a imaginar tu mundo.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 3 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Nacho Peña, Guilluzquiano, Dani Senabre y Luis García. Y está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Fouto estaba en Coruña. No sé si luego conectará en algún momento con nosotros o no. Pero bueno, que aquí estamos.
Y Fouto. Han pasado muchas cosas en Riazor, ¿eh?
Sí, sí.
Con el arbitraje.
Sí, ha habido polémica.
Angelito estaba que terminaba.
Creo que le ha ido bien al Depor.
Sí, yo tengo la misma sensación. Sí.
Oye, una cosa. Lamine Yamal se ha llevado el premio del Laureus al mejor deportista joven. Sí. No he querido comentarlo con Garbiñi y con Feliciano para no poner en...
¿Qué?
Para ponerles un aprieto.
A ver, miedo me da.
La gala del Laureus tiene un dress code, un código de vestimenta.
Vaya.
Había 260 personas aproximadamente invitadas a la cena de gala. Pues eso, las mujeres van de largo y los chicos de traje oscuro. Los hombres van de traje oscuro, smoking o traje oscuro, vamos. Y Lamine se ha presentado, ha sido el único de la gala que se ha presentado con unos vaqueros rotos de estos muy anchos que se llevan ahora.
Bastante, quedaban bien, ¿eh?
Bastante bajos. Se le veía un poco la ropa interior por encima. No. Y una chupa vaquera.
O sea, la moda de un chaval de 18 años.
Efectivamente.
Y que seguramente costó más caro.
No lo sé.
Es probable.
Eso no lo sé, pero no lo descarto.
¿Pero era el único chaval de 18 años que había allí?
Supongo que sí. De los candidatos y todos estos, sí. Eso seguro.
No, Fonseca, 19 años. El tenista estaba ahí con smoking.
No es una cuestión de edad, es otro tema.
Es una cuestión de edad y de estilo y de que te la trae al pairo el dress code de los Laureus.
¿Cuánto tiempo tenemos para debatir del
Y me parece, a mí personalmente me parece estupendo.
Claro, a mí también.
Si él tiene la ganadera, así pues que vaya así.
A mí a priori no me parece mal. Lo que pasa es que luego es verdad que piensas en otro tipo de eventos a los que sí que vas. Quiero decir, si lo hiciese siempre Lamine Yamal, Me parecería
pero que, bien. Que lo dices porque crees que lo hace para fastidiar.
No, hombre, no.
No lo ha pensado ni un segundo, claro, yo creo. Que le han dicho, oye, que la gente va de gala. Y dice, pues yo ahora tengo el
este. Bueno, a lo mejor quería ser el diferente de allí.
No, no creo.
Pero yo creo que estaba con Méndez.
Faltaba tú.
A mí me sorprende que Méndez no le haya presionado para ponerse un smoking.
De estos premios sabe un rato. Con Cristiano Ronaldo, con Mourinho, con Falcao, con James.
Igual ni se lo han dicho.
Acaba de colgar una foto, además.
Porque yo en el Balón de Oro sí que la veo de traje, ¿eh?
Sí, por eso.
Sí.
Que digo, acaba de colar una foto en un avión privado, volviendo para Barcelona ya con el premio, y va comiéndose un menú McDonald's. Unos nuggets, unas patatas.
Humildad.
Está cuidándose.
Sí. Humildad. No, lo digo.
No, por lo menos no ha metido el Laureus dentro de la bolsa.
A mí me encanta, ¿eh? Yo me los como de vez en cuando que te digan esto. O sea, a mí me encanta, sí, pero... Sí. Claro, yo no juego contra el Celta pasado mañana.
Hombre, también no tienes 18 años.
No.
Es decir, unos nuggets no sientan igual con 18 que cuando no tienes 18.
Ni la constitución física, ni...
Eso es verdad. Más importante, el talento que tiene
talento,
él.
Sí. Ni la calidad,
porque puede
ni
comerse
nada,
un camión de nuggets y seguramente que jugará igual de bien. Sí,
la dieta nos va a influir
este
nivel.
Que es un tío transgresor.
Sí, es
un tío transgresor y no tiene ningún problema.
Pero yo creo que no lo hace por transgredir, ¿eh? Lo hace por, pues, porque...
No, porque es así.
Porque le da la gana y ya está.
Es así.
Porque no se ve con traje.
Mira, me dice Javi Gómez que es el único que no ha admitido preguntas en la rueda de prensa.
Vaya, hombre.
El único. De todos, el único que no ha admitido preguntas ha sido él.
Mejor.
Otra transgresión.
Así evita charcos.
Lleva varias ya.
¿Tú también lo ves bien que no admita preguntas?
Me da un poco igual, la verdad.
Te da igual. Como periodista te da igual.
No empecé con lo de periodista.
No, pero es que... A ver...
No, pero...
El otro día le molestaba que le dijera que no había preguntado lo que había que preguntar.
Entiendo que Lamine ha metido la gamba en varias ocasiones últimamente por aceptar según qué preguntas.
El otro día estuvo bien.
Fuera del ámbito futbolístico, porque esto es deportivo. Pero
los Laureus, todo el mundo lo sabe, que es una máquina de titulares incendiarios. Sí. Vamos.
Va un periodista triturador.
Sí. Yo creo que lo hace para evitar charcos. Yo creo que no quiere evitar problemas.
Muy bien.
¿Y por qué la ¿Tú crees que es por eso, sí?
No, yo creo que no le apetecí.
No le apetecí, punto. También,
no. De hecho, ha venido seguramente porque le ha dicho Méndez, tienes que venir, y le ha pillado, sabe Dios dónde, con esos pantalones y esa chupa de cuero, te pongo el avión y le ha traído a...
Voy con la condición de tener los nuggets en el avión a la vuelta.
Y de no tener que ir a por el traje a casa. Y de no tener que ir a por el traje a casa y no quiero
pensar. ¿Ya ha vuelto a Barcelona o no?
Sí, está volviendo ahora. Está en el avión con el premio y con el McDonald's. Llegará en breve. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú... si te dijeran, ¿qué ambiente crees que va a haber en el Bernabéu mañana?
Bueno, para empezar, yo creo que puede ser la entrada más pobre de la temporada. Martes, 9:30 de la noche, con la liga en teoría resuelta, la entrada más barata a 60 euros. Vamos a ver si superamos los 60.000 aficionados. Y yo creo que de salida no espero cuchillos, a lo mejor algún tímido silbido cuando el equipo salga a calentar y demás. No sé si le han tomado la matrícula a un jugador, puede ser, pero luego como el equipo no dé la talla y el Alavés puntúe o gane el partido, entonces sí se puede montar la marimorena.
Vale. A ver, tema, miren curvas, Arbeloa y los árbitros.
Por favor.
Arbeloa y los árbitros.
Qué bochorno.
Bueno, espera.
Sí.
Vamos a escuchar lo que dice Arbeloa cuando le pregunta a Miguelito por la ausencia de títulos nacionales en las últimas temporadas, que ha sido pues prácticamente más fácil ganar en Europa que ganar en España. ¿Por qué? Respuesta.
Fue un error del árbitro grave, un error porque está claro que no sabía que tenía una tarjeta y que no saber que un jugador tenía una tarjeta me parece un error muy grave. Son errores que en un partido de Champions no se deberían dar. El sentimiento que tienen en la calle es que nos privaron de poder estar en semifinales o de poder estar en la pelea por haber estado en semifinales. Y bueno, pues eso es lo que he podido sentir. Pues también hemos vivido circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid y con eso se dicen muchas cosas.
A ver. Es que no puedo entender el mensaje de Arbeloa en este caso.
Yo sé.
¿Traduzco?
Sí. No. Sí, la traducción no hace falta que me la hagas. ¿Qué te crees? ¿Soy Lelo?
No. Bueno, como no lo podías entender, pues digo yo, pues yo te hago de traductor simultáneo.
¿Nos está diciendo que el Madrid este año, por ejemplo, no ha ganado la Liga por los árbitros?
No, yo creo que lo que está diciendo es que...
A ver,
el Madrid no está contento ni con el árbitro de Champions ni con el arbitraje de Champions, con Vincic. Están que fuman en pipa. Pero consideran que lo que ha pasado en Europa es algo puntual, que te puede suceder de vez en cuando. Ahora, la diferencia con la Liga es que la Liga es algo recurrente.
O sea, que el Madrid no gana, el Madrid no gana la Liga por los arbitrajes.
Bueno, consideran que a lo mejor en un porcentaje importante de los últimos 20 años el arbitraje ha podido tener que ver. llámame loco. Había un señor que se llamaba Negreira, el cual al Madrid se le tachaba de loco y de conspiranoico, y luego resulta que existía un tío en el CTA que tenía una relación contractual con el Barça.
Dime este año, porque él menciona Girona y tal.
Yo este año no me agarraría a este argumentario. Pero sí que en global, en las dos últimas décadas, creo que tiene motivos el Real Madrid de sobra para agarrarse. Ahora, para mí, este año, los verdaderos culpables son los jugadores que han elegido partidos. Desde mi punto de vista, más allá de los caganchos arbitrales, como el otro día el codazo en la cara, que nadie entiende, de Alberola. Errores de esos ha habido. Ahora, creo que este año son mucho más culpables los futbolistas del Real Madrid porque han elegido que les apetecía la Champions y no les apetecía la Liga. Esta es la opinión de Nacho Peña.
A mí me parece que yo entendía el factor pelota de Arbeloa hace semanas, hace meses. No entiendo este peloteo y este arrastrarse de esta manera cuando Arbeloa sabe que no va a seguir en el Madrid la próxima temporada. Porque si más o menos todo el mundo sabemos que en el club entienden que quizás ha sido un error poner a Arbeloa, entiendo que Arbeloa le ha llegado, con lo cual no creo que necesite hacer la pelota al club o seguir el discurso del club cuando ya no tiene ningún tipo de necesidad. A mí me parece que un tío tan madridista como Arbeloa no puede hacer un discurso tan poco madridista como el que ha hecho. Es decir, horas después llorar a los árbitros, cuando lo hacía Xavi, estábamos mes y medio, dos meses dándole palos. A ver cuántos meses, días, horas, minutos le damos palos a Arbeloa, que me parece que lamentable, que patético.
Pero si la has pegado antes de que se pusiera el chándal de entrenador del Real Madrid. Ha hecho en este país es pegarle palos a Arbeloa,
Y así va a seguir siendo.
Pues claro, pues entonces no diga que no se le da.
Yo creo que
mucho.
Es una mala costumbre que los clubes se escuden en los árbitros, pero lo hace el Madrid y lo hace el Barcelona, que el otro día mandó una carta a la FIFA, a la UEFA, después de caer eliminado por errores que yo creo que no fueron excesivamente graves. Vamos, de hecho, no sé si hay errores arbitrales en ese partido o hay más para el Atlético que para el Barça. Quiero decir que al final, lo decíamos la semana pasada, los dos se escudan en el populismo, en lo que venden entre sus aficionados y en querer explicar las derrotas por los árbitros cuando no es así. Que se equivocó el árbitro en lo de Camavinga, a mí me pareció un poco exagerada. Que el Madrid perdió, nos han privado de estar en semifinales por los árbitros, pues evidentemente no lo compro, pero hay mucha gente, tanto en el Madrid como en el Barcelona, que compran ese discurso y no hacen autocrítica. Todo siempre culpa de los árbitros.
Pero Guille, yo sí, si mañana...
Tres cosas, perdona. Rápidas. Una, es adorable que pongáis al Barça y al Madrid al mismo nivel. Adorable.
El Dani, Barça, ¿no llora los dos?
El Barça llora y se queja, y yo lo critico, pero el Barça debería estar 10 años con un canal de televisión cada fin de semana diciendo que la Liga está adulterada para estar a un 5% del nivel en el que está el Madrid. Eso uno. Dos, yo sí que entiendo el motivo por el que lo hace Arbeloa. Y no tiene nada que ver con que siga o que no siga. Yo creo que Arbeloa lo hace porque este discurso le exculpa a él de cualquier responsabilidad deportiva de lo que ha pasado en los últimos meses. Es decir, si Arbeloa puede defender que todo lo que ha pasado es culpa de los árbitros, quiere decir que su gestión no ha sido tan mala, simplemente que había una fuerza superior que no le ha dejado acabar. Y tres, aunque imaginaos que os concedo, que es indemostrable y yo creo que no es así, pero imaginaos que os concedo que el Barça ha pagado a Negreira para tener resultados deportivos a favor. ¿Sabéis cuándo dejó de pagarle a Negreira? En 2018. Estamos en 2026. Entonces, las últimas 8 ligas, ¿qué pasa? ¿Dónde está Negreira? ¿Dónde está...? No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo.
A mí lo que me parece es un discurso peligroso el que está tomando ahora, en realidad, no solo Arbeloa, sino que es un poco toda la institución. Decía David que es un discurso poco madridista, pero en el momento en que tú estás desde el canal oficial del club transmitiendo este tipo de vídeos y que el entrenador, cuando sale después de una derrota tan dura y de una temporada en blanco, que es la segunda consecutiva, a decir que todo esto es porque es imposible ganar con estos arbitrajes, me parece que al final también estás intentando convencer a una parte del madridismo. Probablemente a una parte la convenzas, pero a otra parte yo creo que no. Y después de una temporada como esta, probablemente, si yo fuese madridista, me gustaría que mi entrenador saliese y hablase de qué pasa, por qué nadie es capaz de hacer compatibles a Vinicius Mbappé, que por qué no hay un sustituto si falta Tchouaméni, como en el partido de vuelta contra el Bayern de Múnich, o este tipo de cuestiones que a mí me tranquilizarían para saber qué es lo que pasa y qué soluciones tiene el entrenador para solucionarlas. O porque los jugadores, por ejemplo, eligen 4 partidos a la temporada y el resto de partidos no corren. Yo ese discurso me haría respetar más al entrenador del Real Madrid, sea Arbeloa o sea cualquier otro. Creo que es una cuestión que trasciende a Arbeloa. Y que digan que es imposible ganar siendo el Real Madrid con los arbitrajes que sufre, me parece prácticamente ridículo.
Pues a mí me parece que esto es más viejo que el hilo negro. Esto es una historia muy recurrente de siempre, que cuando no te salen bien las cosas y no consigues los resultados, ¿en qué te vas a escudar? En las actuaciones arbitrales. Yo entiendo perfectamente que el Real Madrid se sintiera perjudicado por la eliminación de contra el Bayern el otro día, por la expulsión de Camavinga. Yo la pregunta que me hago es, ¿quién hizo más el membrillo, el árbitro o Camavinga? Bueno, pues claro, eso sería uno de los
primera debates. Pregunta, claro.
Y segundo, y si a mí, si sale cualquiera del Real Madrid o del Barça o el que sea, en este caso pongo el ejemplo de Madrid diciendo, nos han perjudicado, nos hemos quedado sin semifinales. Pero no olviden ustedes que hace dos años a De Ligt, al central, sí, del Bayern de Múnich, le anularon un gol, lamentablemente, en el Estadio Santiago Bernabéu, en el minuto 102, que nos hubiera llegado a la prórroga. Bueno. Entonces, Marsiglia, con una decisión infame, decidió que el Real Madrid pasara a la final y ganara la Liga de Campeones.
Es que te digo una cosa.
Entonces, hace dos años te favorecieron, pasaste a la final con una decisión errónea del árbitro y este año no has pasado a la siguiente ronda con una decisión errónea del árbitro. Oye. Bueno, pues esto es historia del fútbol. Lo que pasa es que no, cuando te sale mal no puedes decir, no, es que es culpa del árbitro, es que el sistema, es que los árbitros en Europa, en España, en... y cuando te sale bien...
Pero yo sé, la agresividad,
perdóname. Pero igual que digo de Madrid, del Barça puede sacar 50 ejemplos.
Es que el rollito de Carvelo sigue el carril del club, es en cierto modo, es decir, Nacho lo sabrá, el club no entiende que haya una confabulación en Europa para echar a Madrid, entiende que fue un error y punto. No,
Arbeloa tampoco.
Sí, sí, Arbeloa dice que el sentimiento que nos han privado tal, no, ha sido un error puntual y punto, si es que ha sido
un
error.
Pero,
¿no?
David, pero
no
la dice... agresividad, creo que el tono de agresividad con respecto a lo que pasa a nivel local y lo que pasa a nivel europeo, sí, no tiene nada que ver.
Pero Arbeloa,
y es cierto que sí, en este caso sí que Arbeloa ha tirado un poco más por su línea.
Porque... Pero porque ha hecho el ridículo a nivel numérico. Arbeloa ha hecho el ridículo en su etapa como técnico en Madrid. Digo numérico.
Pero en Europa justo no. O sea, lo mejor de Arbeloa lo hemos visto en Europa.
No podemos criticar a Mourinho por llegar a semifinales y aplaudirle a Arbeloa por llegar a menos que semifinales.
Yo al Arbeloa más entrenador, al que mejor ha entendido al Real Madrid, al que mejor lo ha hecho competir, le he visto en Europa precisamente.
Pero porque
he visto horribles en la Liga.
Porque los jugadores han elegido Europa.
Pero que vamos a ver,
claro, que empezó diciendo
de aquí cinco años, la etapa de Arbeloa se tildará de ridícula, no ha hecho nada. Sí, bueno, ha recuperado Vinicius, perfecto.
No, ridícula tampoco, ¿eh?
Bueno, muy mala, numéricamente mucho peor que Xabi Alonso.
Sí, no es
peor que Xabi Alonso.
Pero yo creo que Arbeloa no tiene la culpa de que el Madrid no gane ningún título.
Seguro, y Xabi Alonso tampoco lo tienes. Es que al final la culpa la tienen los jugadores, para mí. Pero digo que Arbeloa se le ha dado mucha bola por no hacer nada. Que solo ha recuperado la amistad con Vinicius y ya está, se acabó.
Tampoco se le ha dado tanta bola, ¿eh?
Joder, Arbelotti, que habían cositas. Arbeloa,
cosas que lees tú, escuchas tú, ¿sabes?
No, Arbeloa, no, escucha a vosotros, no, yo escucho el partidazo siempre.
Sí, pues Arbelotti no lo había oído yo nunca.
Eso fue Varela. Eso lo has escuchado Varela por la mañana.
Arbelotti, yo tampoco.
Radio Marca.
Vale, vale.
Es la primera vez que escucho a Arbelotti.
Yo también, yo también.
Pero elogios a Arbeloa, ninguno. No has escuchado ninguno.
Fíjate.
Que tiraba de la fábrica, que era otra cosa, sí, la alegría en el vestuario. No, que peor, bueno, que Xabi Alonso.
Que ha tirado de la fábrica es evidente.
Coño.
¿Para qué?
Más que ningún otro.
¿Y?
¿Qué dices, Luciano?
Luciano,
¿qué dices?
Es que a mí me parece una locura echar a Xabi Alonso y Arbeloa ha tenido más derrotas que Xabi Alonso y, sin embargo, si hubiera que hacer una comparativa,
¿claro?
yo creo que Arbeloa ha estado mejor que Xabi Alonso.
¿Por?
Pues porque ha recuperado el vestuario, ha conectado mejor con el vestuario.
Ha conectado mejor, pero ha perdido más partidos.
Sí, sí,
numéricamente
ha perdido más partidos que Xabi Alonso. Pero yo, si pongo en una comparación la etapa de Xabi Alonso y la etapa de Arbeloa, creo que gana Arbeloa. Ha conectado mejor con el vestuario, ha logrado triunfos importantes en Europa, ha competido con el City, con el Bayern. Xabi Alonso es una incógnita lo que hubiera sido, yo no le hubiera destituido, hubiera permitido que el proyecto durase más. Pero en una balanza, si solo puedes elegir a uno, yo creo que Arbeloa lo ha hecho mejor que Xabi Alonso.
Es que el discurso de Guille lo he escuchado a mucha gente o a varias personas y claro, no me dan la respuesta. Digo, sí, ha conectado, ¿para qué? No, ¿son más felices? Pues muy bien, sí, el socio marino...
No, pero
se va a Cibeles para celebrar que Vinicius está contento.
Ser entrenador del Madrid, de un equipo grande en general, es muy complicado. Pero un entrenador que apuesta por la táctica, por innovar, si no se gana el vestuario, o sea, para mí la principal misión de un entrenador en un equipo grande es saber gestionar los egos de un vestuario, saber llevar un vestuario. Y eso, por lo que sea, Xabi Alonso no lo consiguió.
Porque
a lo mejor
no le dejaron tampoco.
Bueno,
Guille,
es verdad, a lo mejor con el tiempo lo hubiera logrado. Y yo insisto que lo hubiera mantenido porque confiaba en un entrenador de ese... bueno, que conocía la casa, de ese carisma, de ese conocimiento táctico, de esas innovaciones que estaba empezando a implementar, no le dejaron. Pero Arbeloa se ha ganado el vestuario y ha conseguido conectar mejor con ellos.
Sobre el
a mí lo que me lleva a pensar que no va a seguir Arbeloa, que creo que es más o menos evidente, es que en el club en el que se admiten errores, o sea, el club considera que aquí ha habido errores en muchos sitios, pero el club considera que fue un error traer a Xabi Alonso y que ha sido un error apostar por Arbeloa.
lo cual me lleva a pensar que Arbeloa no va a seguir en el Madrid en la próxima temporada.
Sobre el futuro, sobre su futuro, esto dice Arbeloa.
Soy madridista, pero soy entrenador del Real Madrid y creo que esa es una decisión que a mí no me compete. Y como os he dicho muchas veces, y os podéis ahorrar las preguntas que queráis, porque la respuesta va a ser siempre la misma. No me preocupa absolutamente nada mi futuro, me preocupan estos 7 partidos y en especial el primero de ellos, que es el que tengo mañana, y es lo único que tengo en la cabeza y creo que es lo único importante para el Real Madrid.
La clave es la de Miguelito, es que el club considera que ha sido un error la apuesta por Arbeloa, con lo cual se supone que no va a seguir.
Miguelito, ¿quién juega mañana?
Pues, te cuento varias cosas. La primera, en la convocatoria que se va a hacer oficial mañana no van a estar Courtois, Rodrigo y Asensio. Asensio sigue recuperándose de la bacteria esta que la ha llevado al hospital, todavía no ha pisado Valdebebas. Yo creo que mañana no va a señalar a jugadores Arbeloa, pero por ejemplo Tchouaméni, que no estuvo en Múnich, va a ser titular. Yo creo que puede haber algunos cambios en la defensa, creo que Carvajal y Carreras pueden entrar, y también Hausen en el eje defensivo, dejando alguno de los centrales. No creo que Arbeloa apueste por Camavinga de inicio, porque es uno de los jugadores que ahora mismo están en el punto de mira, y a lo que a lo mejor la afición pues le pita si no tiene un buen comienzo de partido. Y déjame decirte también que ayer por la mañana en Valdebebas hubo otra reunión entre Arbeloa y la plantilla. Les pidió compromiso, no bajar los brazos en este último tramo de temporada, en estas 7 jornadas que faltan, y acabar con dignidad la temporada. Por lo que me dicen, intervinieron también en esa charla, en esa reunión, varios jugadores. Algunos, por ejemplo, fueron el capitán Carvajal, Mbappé, Tchouaméni o Bellingham. También tomaron la palabra en esa reunión, que como digo, tuvo lugar ayer por la mañana en Valdebebas.
No creo que vayamos a vivir mañana una agresividad como la del día del Levante.
No, es que esa fue muy heavy.
Bueno, es que yo no había visto algo igual en mi vida.
No, por eso.
Nunca había visto algo así. No. Ahora, que no se adelante el Alavés. Es un consejo. O sea, que no se adelante porque entonces a lo mejor los acontecimientos se precipitan.
A ver cuánta gente va. Ayer había... Lama decía que no iba a ir mucha gente al partido. Yo...
60.000.
Sí, ha dicho Miguelito que la peor ritual de la temporada.
Sí. Menos de 60.000, ¿no? Yo tendría el partido... O sea, yo el foco lo pondría otro día. Yo creo que la fecha señalada es Oviedo. Es un partido entre semana. Es el día 13, me parece. Viene después del Clásico en el Camp Nou. Y yo creo que ese día... Sí que puede ser mucho más determinante.
¿Por qué ese día?
Porque como te hagan mucha pupita, porque como te toque hacerle un pasillo al Barça, o el Barça te gane la liga en la cara, o el Barça te haga un daño especial que te lo van a querer hacer, ahí el Bernabéu...
Para un madridista, ¿qué es peor? ¿Ir al Camp Nou y tener que hacer pasillo, o ir al Camp Nou y ver cómo la liga la gana el Barça ante ti?
Esta última, ¿no?
La segunda.
Yo creo que es peor. A mí me parece peor un pasillo. El año pasado...
Pero si el pasillo no lo va a hacer...
No matemáticamente.
No está obligado, y las últimas veces que ha tenido que hacerlo, el equipo rival no lo ha hecho.
Pues yo tengo que decir una cosa. Estamos enfermos, tíos. Estamos enfermos de la cabeza.
O sea, yo no digo que no lo tenga que hacer.
Si el hecho de hacer un pasillo a un equipo que ha ganado un título de liga se considera una humillación... Estamos mal de la cabeza. ¿De qué coño estamos hablando?
Pero es que además, si hay que elegir un pasillo, es verdad que puede ser incómodo o tal, pero son 30 segundos, un minuto. Pero es que si el rival...
Pero incómodo es darle la enhorabuena al equipo que ha ganado el título.
Sí,
ya
correcto.
Está, no tiene
si
nada
a mí me
más.
Preguntas como
¿de qué
culé,
coño estamos hablando?
Si,
Dios, que
si
flipo
yo estuviera en la situación
flipo,
del Madrid, preferiría hacer un pasillo a que me ganen 3-0, hagan una fiesta y estén media hora dando vueltas al campo.
Pero la foto, pero eso lo vives en el momento muy fastidiado. Pero la foto del pasillo es para siempre. ¿O no os acordáis de la de 2008?
¿Y qué?
No me parece.
Pero que esto ya es un escándalo. Antes era una cosa entre compañeros.
¿Qué tiene de humillante hacer un pasillo? ¿Pero de qué coño estamos hablando?
Es más doloroso.
¿Pero
cómo
doloroso?
Queda en el tiempo. Permanece, perdura.
¿Pero qué queda en el tiempo? Que tú has reconocido que el rival ha ganado el título y le estás dando la enhorabuena. Eso queda en el tiempo, en la historia.
Estamos
mal de la cabeza.
Esa culpa también la tenemos mucho nosotros, la prensa.
Que estamos mal de la cabeza.
Sí, pero no neguemos la realidad. Quiero decir, si esto fuera Disney y fuera bonito y todos nos diéramos abracitos y todo fuera maravilloso...
Pero no es quedarse abracitos,
Por supuesto que sí, porque el tenis es un deporte mucho más caballeroso que el mundo del fútbol. Pero los que estamos aquí, por lo menos, llevamos 20 años en esta profesión y el fútbol no es así, chicos.
¿Por qué dices que
bienvenidos, por desgracia, no es así.
Porque la
hagamos que sea así y no vendamos ese mensaje, Nacho.
¿Por qué dices que la tiene la prensa?
Yo no vendo nada, yo transmito la realidad.
No, tú has dicho que es más humillante hacer un pasillo que perder el partido contra
Bueno, es tu opinión,
Joseba. Yo digo, pues eso es, estamos mal de la cabeza.
Nunca te he visto tan alterado. Es la realidad.
Es que me altera mucho esa
actitud.
¿Cuál es el rival de la Real, el rival histórico, el Atlético? Si gana el Atlético la Liga o la Copa y va a Noeta, a mí me parece una humillación hacer un pasillo al Atlético.
Especialmente a ti.
Venga, hombre,
yo creo que porque la prensa somos los que ponemos este tema sobre la mesa y hemos convertido efectivamente un acto de agradecimiento, de honor, de reconocimiento en una humillación.
Te hace grande, además.
Pero yo creo que...
Por
favor, Joseba. ¿Pero qué te pasa?
Que me altera mucho.
Estás alterado. De verdad, pero si vienes
de... Me altera mucho.
Menos mal que has ganado la Copa.
Yo como barcelonista...
Es que me altera mucho ese asunto, tío. Una cosa que debe ser de lo más normal del deporte...
Ya lo has dicho tres veces. Lo has dicho tres veces.
Yo como barcelonista prefiero...
Eric García ha dicho esto hoy, jugador del Barça.
García, dime.
Eric García, perdón, ha dicho esto sobre el pasillo.
Que es algo ya que va dentro del club, de las personas, ¿no? Misma. Al final, cuando un rival te gana una competición, te gana una final o gana la Copa, creo que hay que, bueno, dar un mínimo de respeto, ¿no? Yo creo que si fuera por nosotros, creo que haríamos el pasillo, o fuera el Madrid o fuera el rival que fuera. Pero bueno, si nos encontramos en esa situación, pues ya veremos qué pasa.
Esta parte del final,
sí, la última también es virado, ¿eh? Ha virado un poquito.
Dice, nosotros lo haríamos, dice, pero bueno, si nos encontramos en esa situación, ya veremos qué pasa.
No, que no.
Ya veremos qué pasa. La del Madrid.
Si lo hace el Madrid.
Vale. De todas formas, bueno, queda guardado esto para los próximos años, que a lo mejor le toca al Barça hacer un pasillo al Madrid.
Seguramente.
Claro.
Claro, seguramente, si esto es cíclico.
Sí, porque juegan en este tramo de la temporada donde a lo mejor uno ya sale campeón.
Ya es campeón.
Sí, efectivamente. Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Que pita Martínez Munuera con Iglesia Villanova en el VAR y que la entrada más barata, 60 euros para mañana.
Ah, bueno. No está mal, ¿no?
Claro. Es que ahora ya... Oye, he leído en algún sitio que las entradas del Clásico...
700 y pico euros. Acaba de mandar un oyente.
¿No? Pero la más barata, 499. Del Camp Nou.
Sí, sí.
Pero la más barata, 500 euros.
Como quieras ir con tu hijo, 1,000 pavos.
Vamos.
Bueno, es el caso que solo tengas un hijo.
Claro, si tienes
la
dos,
progresión natural, si tienes la progresión natural de la temporada.
La familia numerosa está jodido.
Sigue sumando.
Claro, como tengas tres hijos, 2.000 euros.
¿Y tu mujer en casa?
Como vaya la mujer, 2.500 euros. Es impresionante.
No, es increíble. Lo de los precios de... Claro,
es de locos.
De locos. Miguelito, pues mañana nos cuentas. Será interesante.
Como siempre, chao, hasta luego. Siempre es interesante.
Siempre, ¿no? Es interesante. Sí, sí. Siempre es interesante.
Siempre hay algo que contar.
¿Has visto el partido de la Youth League, Miguelito?
Lo he estado echando un vistazo ahí con Melchor en la redacción, ha estado emocionante. Y al final Javi Navarro, que ya fue importante en las semifinales, ha vuelto a parar dos penaltis en la...
Es que ha hecho lo mismo que el viernes.
Isaac Aviles Morris, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Campeón de Europa juvenil en Madrid.
Sí, señor. Fue
Mira, cuando Arbeloa asume los títulos de Florentino en la sala de prensa, que suma los de baloncesto...
¿Esto le computa?
Sí, yo creo que sí, que lo suma. Sí.
Pues son dos Champions juveniles.
Sí.
Ahí están.
Pues sí.
Sí, la otra fue con Raúl.
Dice mucho de la cantera del Madrid.
Pues sí.
Ganar una Champions juvenil.
Sí, pero luego juegan contra el Bayern de Múnich sin ningún jugador de la cantera.
Ya.
Claro.
Bueno, pero precisamente Arbeloa,
sin ningún jugador español, claro.
Ah, pues Brahim, yo pensé que era de Málaga.
Es de Marruecos.
¿Pero nacido en Málaga?
No sé, juega con Marruecos.
O sea, tú cuando naces en Málaga, eres español, serás marroquí también, pero español seguro que eres.
Sí,
seguro.
Pero vamos, eres español, pero
y si te apellidas Díaz, todavía más. O sea, es que,
claro. Visto cómo
es que, claro.
Se cogen. Oye, chicos, no pasa
nada. Es que se coge tú, el de García. El de García.
No había ningún jugador seleccionable. Pongáis como pongáis.
¿Hausen de dónde es?
Hausen no jugó.
¿Pero de dónde es, digo?
¿Es español?
¿Pero nació en Holanda?
Sí, pero ¿es seleccionable
Amsterdam
o no?
Ah.
Pues ya está.
O sea, tú para ti españoles son seleccionables.
No son seleccionables los que pueden jugar con la selección española. Y no son seleccionables los que no pueden jugar.
Mira, por ejemplo,
en el Barça, por ejemplo, siempre, generalmente entre 8 y 9 jugadores seleccionables. Y en el Madrid ninguno. Lo digo porque después aquí montáis debates absurdos de por qué no convocan a los del Madrid.
Otro que critica el programa. Aquí todo el mundo critica el programa.
No, no, Arbelotti.
Por todos menos por ti.
Aquí se ha dicho Arbelotti, aquí montamos los debates.
Sí,
aquí lo hacemos todo.
Morris, haz la crónica.
No, nada, pues que fíjate, como decía Miguelito, Javi Navarro, que sí que es seleccionable, eso que es el portero del Real Madrid, fue el héroe contra el PSG en semifinales, parando tres penaltis. Hoy el partido ha vuelto a llegar a los penaltis, empate a uno ante el Brujas, y de nuevo Javi Navarro ha sido el héroe porque ha parado dos, el Real Madrid ha marcado los cuatro, Liberto Yáñez, Carlos Díez y Diego Aguado, y bueno, una nueva generación del Real Madrid que ilusiona, algunos de ellos ya han debutado, por el caso de Yáñez, de Diego Aguado, el caso también, por ejemplo, de Pitarch, que ha jugado parte de la Youth League con el equipo juvenil y que ahora ya es es prácticamente uno más en el primer equipo. Y dos, Jude Lee, que tiene el Real Madrid, la otra que estabais hablando la consiguió Raúl. Y te voy a decir algunos nombres que tenía ese Real Madrid para que veamos un poco la progresión. Ese Real Madrid, por ejemplo, tenía a Miguel Gutiérrez, a Víctor Chust, el central del Elche, Antonio Blanco, Sergio Arribas, Marvin Parr, Carlos Dotor, La Tasa, es decir, buenos futbolistas que han hecho carrera
fuera del
en
Real
primera
Madrid,
división, pero,
no,
pero
fuera
no,
del Real
todos
Madrid.
Ellos fuera del Real
pero
Madrid.
Pero fuera del Madrid, claro, ese es el problema.
Claro, es lo que pasa.
Ese es el problema. Estaba Florentino en el partido,
sí,
¿no?
Ha estado en el partido, sí. Ha ido a ver al equipo, a ganar esta segunda Youth League. Que, por cierto, David, ¿sabes qué equipo tiene más Youth League?
¿El Madrid?
El Barça, ah, no, con sabía. Tres.
¿Tres? ¿El Barça?
Sí.
¿Y dos el Madrid?
Dos el Real Madrid.
Por supuesto, hemos querido hablar con algún jugador o con el entrenador del Real Madrid y, por supuesto, nos han dicho que no lo consideraban apropiado.
Vale.
Queríamos darles la enhorabuena como campeones de Europa.
Bueno,
12:30. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partido? Zarauz.
El Madrid lleva un par de años sin ganar la Champions y quieren despedir hasta el utillero. Esa es la diferencia entre el Madrid y otros equipos. Hay una realidad incuestionable. Con Xabi Alonso, el Madrid estaba vivo en todas las competiciones. Con Arbeloa, ha sido eliminado de todas. Soy del Madrid y el discurso de Arbeloa me resulta repetitivo y aburrido. Esconde sus carencias con el tema arbitral. Negreira se jubiló hace años, pero nada, ya os vale de coartada para los siglos de los siglos. En cambio otro dice, 20 años pagando al vicepresidente del CTA versus los vídeos de Real Madrid Televisión. ¿De verdad lo estáis poniendo al mismo nivel? Y otro en la misma línea decía, pero ¿qué hace David Sánchez hablando de árbitros después de Obreboa y Tequini y Negreira? Tápate un poquito, David, por favor.
No me da la gana.
Por favor, por favor.
¿Ya está?
Sí.
Pues ahora vamos a ir a Donosti.
Muy bien.
Ah,
a ver si tranquilizas a Joseba, hombre.
Sí, hombre, ¿cómo está Joseba?
Ah, no, hay cosas que
nervioso.
Se ha calentado de una manera innecesaria absoluta.
Ahí contra ti.
No, una cosa.
Hay cosas que me sacan de quicio.
Fíjate,
y lo del pasillo...
Tú que entrabas con miedo a Senabre y te has saltado...
¿Has visto? Y al final...
La cornadita de Joseba.
Nunca sabes lo que te viene.
Hay que estar alerta.
Pues voy a estar en el Camp Nou ese día.
Pues muy bien.
A lo mejor veo el pasillo a unos metros.
No te relajes, que Senabre todavía puede venir. Que queda programa.
Y flagela que si hay pasillo.
Efectivamente.
Mira, hablando de cornadas, Morante está...
Sí, está mal, ¿eh? Sí,
10
sí.
centímetros, ha contado Expósito antes, 10 centímetros, 10 centímetros y le ha perforado el recto.
En el recto.
Sí, en sí. el recto.
Hasta dos horas en el quirófano.
Está grave. O sea,
no, yo lo que estoy pensando es la recuperación de eso. Qué desagradable, tío.
Hombre, pues,
desagradable y muy larga.
Ya están acostumbrados a esto.
Sí, pero, ostras, 10 centímetros, tremendo. 12:32, seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5. Un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Repuesta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante. Incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:36, hora menos en Canarias. Capítulo de la final de Copa y sobre todo capítulo de lo que le viene al Atlético de Madrid, porque hoy el club ha hecho públicas unas molestias de Sorloth y de Lookman, de los dos.
Hola, Antoñito Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, 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 ha hecho público una nota, guión parte, que yo le llamo, alertando, después de unas pruebas a Lundman y a Sorloth, de que ante el riesgo serio de una lesión importante, empiezan a trabajar al margen con un tratamiento distinto al del grupo. Lundman, me cuentan que es un problema de aductores y solo es una fortísima contusión que tiene y que le obliga a trabajar al margen del grupo. Pero vamos, los dos se van a perder.
O sea, ¿le quitó por eso?
Y no está confirmado oficialmente, pero evidentemente a mí cuando acaba el partido, yo te lo conté ayer...
Pero Lundman no tuvo ningún síntoma, ningún gesto, bueno, nadie lo dijo después del partido.
Muchas veces el aductor se va cargando, hay jugadores que son tratados solamente para jugar con sobrecarga de aductores y aguantan hasta donde aguantan, y muchas veces se prefiere no forzar eso para que no se rompa. Yo creo que es el caso de Lundman, lo han tenido entre algodones, lo han mimado y ahora, sobre todo a la vista de lo que viene, no quieren que se produzca una rotura, una lesión más seria, así que...
Bueno, es que, claro, es que tampoco es darle descanso ahora a Lundman y a Sorloth es normal, o sea, es que es hasta
bueno,
lógico.
Descanso no, es tratarlos diferente al grupo. O sea, con un tratamiento individualizado, un tratamiento que tiene que ver con las recuperaciones de lesionados.
Pero no es lesionados, no están lesionados.
Bueno, el club no informa de lesión, informa de molestias, de problemas
claro,
físicos.
Es que eso, bueno, pero molestias tienen muchos. Yo es que no...
Bueno.
Pues, sí, lo que te quiero decir es que yo no creo que Lundman se fuera del campo por ese problema.
Yo no te puedo decir que sea por eso, pero si me dicen que han obrado con Lundman, no ahora, sino anteriormente también, en partidos anteriores, están obrando con mucha precaución.
Bueno, que lo diga el Cholo cuando... ¿Mañana habla?
Mañana habla, pero ya le preguntaron el otro día y
no,
explicó
pero...
que era por Sorloth, ¿no? Que quería meter a Sorloth, que quería...
Bueno, pues oiga, es que tiene algo que ver, las molestias que ayer nos dijo el club que tiene... ¿Usted tenía miedo que se lesionara Lundman y perderlo contra el Arsenal? Es que yo creo que esa es la cuestión, ¿no? O sea, ¿ha tenido el miedo de perder a Lundman contra el Arsenal? ¿La ha hecho bien en quitarle?
Pero el Cholo, si no recuerdo mal, en la rueda de prensa...
No, lo dice.
Habla de un
cambio
táctico,
¿no? No lo especifica de esa manera, pero...
No, de esa manera ni de ninguna.
Bueno, pero Juanma, vamos a ver, si los médicos le han hecho unas pruebas y dicen que tienen esas molestias y que hay que trabajar
pero
al
lo
margen...
Lo que tiene es una sobrecarga, o sea, una sobrecarga la tenían todos en ese momento, en ese partido tuvieron todos sobrecarga.
Vale, pero yo te digo que la práctica habitual del club en sobrecarga no es sacar una nota alertando de un riesgo de lesión seria.
Yo creo que es que la nota sale porque también hay mucha gente del Atlético de Madrid mosqueada porque se quitara Lundman del campo.
¿Tú crees que en una final de la Champions
no, hombre, no,
lo quita?
Las notas no se hacen para eso.
Yo creo que sí.
No. Yo creo que no.
Yo creo que sí. Te hará gracia.
Es bonito porque suena, ¿no?, a medio película. Está bonito, ¿no? Que, no, vamos a hacer una nota para maquillar un poco todo esto y aplacar un poco, ¿no?, los que dicen, comentaristas.
Justo,
que dicen,
justo lo que pienso. Pues eso justo.
Yo creo que no, humildemente, respetando tu teoría. Humildemente creo que eso no lo hace el club para maquillar nada. Los médicos les han reconocido hoy. Llorente, por ejemplo, acabó fulminado, lo tuvieron que cambiar y no tiene ningún problema.
Claro.
Claro. Obvio. Porque Llorente no tiene ningún riesgo de lesión si sigue trabajando al mismo ritmo que el grupo. No sé, igual no me estoy expresando con claridad, Igual no se me entiende fácil, pero yo te
Antonio,
digo que...
Antonio, hay ganitas de decir que el Cholo es un
cagón. Hay ganitas, sí, hay muchas ganas.
Sí, ganitas.
Muchas ganas. Bueno, que le están esperando con la de perdigones y con la de balas.
No.
Con las dos escopetas.
No, de todas formas ya veremos.
No,
ya veremos cómo es la gestión de los...
Sí, vamos a verlo, efectivamente. De los vamos dos. A verlo, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, ya te digo yo que a Elche no van, que es el miércoles, y el sábado...
Tampoco.
Dudo mucho que estén.
Tampoco. No, bueno, es que el sábado no va a jugar nadie otra vez. Va a ser como lo de
claro,
Sevilla.
Y es lo que tienen que hacer. ¿Eh? Claro. O sea, lo que tienen que hacer ahora mismo es lo que le convenga a los futbolistas. El que necesite partidos, minutos, ritmo, que juegue. El que no, que descanse.
Vamos, yo soy el Cholo y no pongo...
Cardoso a... necesita
no, no,
jugar,
perdona.
Claro.
Por
yo,
ejemplo.
Claro, yo no pongo a ningún titular.
Pablo Barrios, que juegue minutos. El otro, que no juegue.
Pero el resto, ninguno.
Claro.
Ninguno.
Y que, bueno, hombre, Oblak tendrá que volver en algún momento. Porque será al que va a poner de titular. Digo yo,
los que necesitan minutos, sí, pero el resto...
Yo
creo que...
¿Qué más le da al Atlético ganar el partido?
Yo tenía claro que iba a jugar Musso ahora en la semifinal y ahora pienso que va a jugar Oblak.
No, jugaba Oblak seguro.
Yo también. Sí.
Pero, bueno, el Cholo dice siempre que el campo paga, ¿no? Y Musso lo ha hecho muy bien, ha hecho una copa extraordinaria. En la final tuvo algún problema y se le vio un poquito más nervioso, como más... no era el Musso ese seguro, ¿no? De partidos
anteriores. El primer gol, Antonito.
Pero sigue siendo un buen portero, ¿no? Musso, no, nadie dice.
Pero el primer gol, David, que es cierto que puede hacer más, es cierto, ¿eh? Pero ahí fallan todos.
Sí.
Y probablemente el que menos falle sea Musso.
Oye, Joseba, ¿a ti en el campo te dio tiempo a ver el primer gol?
Sí.
O sea, estabas perfectamente atento, porque hay veces que te estás, colocando cualquier cosa.
Sí, porque estuvimos antes los prolegómenos del partido y tal.
Y flipaste, cuando...
Claro, es que Gonzalo estaba mirando el móvil y no lo vio.
Qué raro.
Justo a eso me refiero.
Es que fue rarísimo.
Coño, gol de la Real, dice. Levantó la cabeza y dijo, ¿cómo? ¿Qué?
Y luego critica. Mira, ni lo vio y luego critica.
Pero eso es habitual, es una práctica.
No, pero luego lo vi en la tele. Había unas pantallas que daban las repeticiones estupendas.
¿Cómo aprovechar aquí?
Sí, es increíble.
Se la ha puesto votando.
Pero dicho, si es para hacer grupos, yo lo digo para sacar una sonrisa.
Sí, sobre todo para eso,
y a todos estos, ¿no? Y luego fíjate cómo es la gente del Atlético de Madrid, la afición, me refiero, ¿no? Me cuentan hace un ratito que está agotado el papel para el primer partido de semifinal ante el Arsenal.
Eso es una afición de verdad.
Y que para el partido del sábado ante el Athletic Club, en el que el Cholo seguramente ponga un equipo no titular, solo quedaban 3.000 entradas esta tarde.
Me acaba de pasar
pero
Chato,
que vuelven,
me acaba
vuelven.
De pasar Chato la imagen del cambio de Lookman el otro día en la final. O sea, cuando va a la banda...
Sprintando.
Va sprintando. O sea, me escucho una cosa. Claro.
Es donde se rompe. Claro.
Pero escucho una cosa. ¿Has visto esta imagen?
Sí, sí.
Por favor, mira cómo va Lookman a la banda. O sea, hace un sprint que es increíble.
Sí, muy, muy, muy tocado no parece que
no,
sea.
Pero... No, olvídate, bueno, ¿vale?
Mandarle una nota a los servicios médicos y al club.
No, te voy a pasar a ti el vídeo, a ver qué te parece, ¿vale?
Pásamelo, pero si yo puedo... Vamos a ver, yo puedo ver saltando a Rintintín, pero te quiero decir que lo que dice el club y lo que yo creo, porque me lo dijeron también anoche, es que tiene un problema de aductores.
Muy bien.
Ya, pero igual el Cholo lo cambió porque considera tácticamente que era mejor para el equipo y ya está. Él es el que decide, con lo cual...
Hoy no has conectado la cámara, Antonio, para los espectadores.
No, porque hemos hecho una prueba con el Alio, que estaba el pobre malito, lo hemos llevado al hospital de...
El Alio es un aparato...
El Alio es la mesa donde entramos, que con sonido de estudio, ¿no?
Sí.
Y ha estado viéndolo ahí.
¿Pero
Esteban,
qué tiene que ver eso con la máquina, con la,
bueno,
la cámara?
Pues tengo un aplique especial para cuando entro por Alio y otro para cuando entro por Quantum, que es el dinámico. Entonces hoy no ha podido ser la instalación del chip.
No sé yo,
chip.
Esta noche no me comes. Si tienes inalámbrico podrás ponerte donde estaba el Alio.
No, es que mi casa tiene los huecos que tiene y los rincones que tiene para poder instalar un set.
Hay tentaciones, Bueno, déjalo. Antoñito, muchísimas gracias,
Vale, un abrazo fuerte a todos.
Venga,
nos seguiremos.
Adiós. ¿Mañana le vas a preguntar eso al Cholo?
Bueno, no lo sé. Yo mañana tengo varias preguntas. Y igual lo he hecho a suerte, a ver si...
No, pero vais a preguntar. Oiga, ¿usted le quitó por miedo a que se lesionara que no pudiera jugar?
Yo creo que hay preguntas, por ejemplo, más interesantes como es cómo está él, ¿no?
Después bien, entonces
es una pregunta.
Es una buena pregunta.
Yo le preguntaría, cómo afronta el partido contra el Elche.
Tú le preguntarías por el pasillo.
Y también preguntarle qué equipo va a jugar contra el Elche, ¿no? Un poquito más actual, claro, ¿no?
Porque más futbolero.
De lo que ya fue y no se puede cambiar, a mí me enseñaron que es absurdo. Perfecto.
Hay que apartarse la charca, Antonio.
Gracias, Antonio. Hasta luego.
Un abrazo.
Vamos a San Sebastián. Está Marco Antonio Sande. Han acabado los festejos a las 9 de la noche. San Sebastián es una ciudad en eso muy afrancesada, ¿eh? O sea,
muy europea.
Muy europea, sí.
Moderna.
Por la noche, a casa y a dormir.
A sobar.
Ron.
Por la noche, ron, sí. Claro. Marco, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Espera, que este es el sonido de un día histórico de celebración en Donostia.
No quiero hablar mucho, pero por la mañana café.
No me gusta hablar mucho, hoy es mejor día de mi vida, y lo vamos a pasar de puta madre. Gracias a todos. ¡Venga! ¡Venga!
Vaya ambientado. ¿Cuánta gente en Donosti, Marco?
Bueno, según la organización, más de 100.000 personas. Es difícil cuantificar. Había varios drones volando y la cuantifican en 100.000. Mucho niño, para mí, es algo muy interesante.
Mucho sol, además. Un día súper bueno,
también,
la verdad.
25 grados. Te decía lo de los niños, porque yo creo que la Real hoy le ha metido un gol al futuro, ¿eh? Ha sembrado un montón de semillas de niños que tienen ese lema de yo no tengo segundo equipo. Había que ver los rostros bellísimos de los niños, subidos a los árboles, mirando a Mikel Oyarzabal, a Take Cubo, los tacos de Take Cubo. Y luego un momento muy chulos, la imitación de Aritz Elustondo al cántico ese descañitado de Imanol, ¿os acordáis? Cuando le ganamos al Atleti de Bilbao en la Copa en 2021, en la pandemia, ese cántico de todos conmigo, y canta Imanol Alguacil, pero pues lo imitó Aritz Elustondo, bueno, todo el mundo disfrutándolo muchísimo. Pidieron el Balón de Oro para Mikel Oyarzabal, discurso de Rino Matarazzo íntegramente en euskera, lo que hemos escuchado de Cubo, siempre simpático. Sí. Y luego un momento muy emotivo, cuando termina de presentar a Aritz Elustondo, que ha hecho una especie de Pepe Reina, de maestro de ceremonias, cuando él termina, le va a presentar Mikel Oyarzabal y piden la renovación y salta todo el equipo con él y él rompe a llorar como un niño pequeño también y es Mikel Oyarzabal el que le dedica unas palabras reconociendo toda la tarea que él tiene para levantar al equipo, porque es un tío que tiene muchísimo peso también dentro del vestuario.
Entre los muchos que estaban ahí celebrando la Copa del Rey, había un aficionado japonés que ha venido expresamente expresamente, creo que a la final y a la celebración de la Copa. Se llama Tsubasa. Creo que lo he pronunciado bien. ¿Tsubasa?
Sí. Kaisho. Gabón.
Kaisho. Gabón. 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 Esto empieza bien, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas noches.
Tsubasa es como se llama.
Bien.
Es Oliver Atom.
Sí. Capitán Tsubasa.
Sí. En japonés, Oliver, es que mi aita, como mi padre es... Yeah. Un otaku de como Oliver y Benji.
Qué grande.
Por eso.
Muy bien. ¿De qué parte de Japón eres, Tsubasa?
De Tokio.
Ah, de Tokio. Vale.
Me encanta el...
Sí, te has puesto un fondo ahí con la mascota de la Real, con Jordi. La bufanda. ¿Y tú por qué? ¿Tú eres de la Real?
Y
por...
también.
Claro. Y una tarta.
Una tarta, sí.
Sí. ¿Eres de la Real por Cubo o cuándo te has hecho tú de la Real?
A ver, por la Real. Es que como... sería cuando es estudié en mi uni en Japón, un donostiara, como un chico de Donosti, a venir a estudiar mi uni, y después de haber conocido con él, como ya, como amorado, la Real, como, o sea, antes de Take Cubo.
¿Cuántos años hace de eso?
Habría 7 años o 8 años o más o menos, ya.
¿Y estudiaste español allí en Tokio?
He estudiado en Donosti durante 2 años.
Ah, tú en Donosti. ¿Tú estuviste en Donosti 2 años?
Sí, también.
Dos años en Donosti. Sí.
Pero, sí.
¿Y ahora vives en Tokio?
Ahora vivo allí.
¿Y te gustaría venir a vivir aquí, a Donosti?
La verdad es que sí. Y además... la verdad es que mi novia es de Sondica de Bilbo.
Oh, anda,
verdad, es que,
anda.
A ver.
Joder, macho. ¿Y ella es de la ella es del Athletic?
Sí.
Te da vergüenza decirlo, ¿eh? Dice, no sé si responder a esto, pero sí, es del Athletic. ¿Y cómo lo lleváis? ¿Cómo lo llevas?
¿Pero
eso?
¿La novia es japonesa que vive en Bilbao o es de Bilbao?
No creo. La novia es de
Sondica.
A ver,
de Sondica, ¿no?
Sí. Sí, es de Sondica, es vasca.
Vasca, claro. Vale. ¿Cómo os lleváis tú y ella, con ella del Athletic? ¿Ella quería que ganara la Real la Copa o ella no quería que ganara la Real la Copa?
A ver, y quería ganar, como, por mí.
Ah, ya, muy pero, bien, por bien.
Pero es que
eso es el amor, ¿eh?
Por amor.
Tú vas a eso al principio, y después ya.
Ya, menos mal. ¿Eh?
¿Cuánto tiempo lleváis juntos, tú y tu novia?
Más que 2 años o casi 3 años o así, más o menos.
Claro, pero ¿y cuántas veces os veis al año? Porque tú vives allí y ella aquí, ¿cuántas veces os veis?
A ver, como casi vivimos juntos en Tokio.
Ah, vivís juntos en Tokio ahora.
Ya, ya. Ahora ella como está en Tokio.
Ah, vale.
Con su trabajo.
Vale, vale. ¿Y en qué trabaja ella?
Yo solo.
¿Eh? Está diciendo que él está solo aquí ahora porque ya está en
inglés.
Ah, profesora de inglés.
Profesora de inglés.
Vale. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de Donosti, de San Sebastián? ¿Qué es lo que te vuelve loco? Lo que le dices ahí a tus amigos de Japón, esto es increíble.
A ver, hostia, como de todos. A ver, por la Lear, claro.
Sí.
Obviamente. Y
los pinchos. A ver, también, venga, vamos a empezar. Voy a empezar yo.
A ver, los pinchos. O, sabes que... Sí, pero especialmente...
Tarta de queso.
Sabes
de la viña,
sí, sí, es súper famoso, que en Japón también se llama Basque Cheesecake, como sí, o sea, sí, la tarta de sí, sí.
Basque
así cheesecake. Que por eso ya sí, vale, los japoneses conocen el país vasco.
¿Te gustan los chuletones? ¿Te gusta más un chuletón o el sushi?
Bro, buena pregunta.
Muy buena, que soy muy bueno.
Subasa,
yo soy muy buen periodista.
Hace buena pregunta, Subasa.
Cuidado que te pueden dejar,
a ver, los dos. Sushi,
a ver,
no,
los
no
dos.
Puedes elegir ya.
No puedes elegir. Vale, vale.
No.
¿Tu novia está allí en Japón ahora y ya se quedó allí? ¿Has venido tú solo?
Yo solo, sí. Es que es Athletic Sale.
Claro, ella es Athletic Sale. Claro. Sí. ¿Estuviste en Sevilla?
Sí, sí, en la Cartuja.
Sí. ¿Y qué tal? ¿Sufriste mucho?
Bueno, como la verdad es que no recuerdo mucho por tantas emociones, ¿sabes? Pero bueno, como increíble, ya.
Tuviste muchas emociones, muchas emociones.
Ya, ya. Sí. Muchas emociones y igualmente muchas como estoleces, es que todos goles... eran como penaltis, es que, como sí, sabes.
¿Quién es tu jugador favorito?
Marrero lleva la camiseta, ¿no?
A ver, mi favorito es Ayer Muñoz.
Ayer Muñoz, sí.
Sí, es también de Sanse, o sea, como Made in Gipuzkoa, como tiene la pasión de
pasión
del área, literalmente.
Sí, claro.
Y también, ya justo, tiene el libro de él, así que.
Sí. Bueno. El libro del que habláis el otro
sí,
día.
Sí, el libro de los estoicos. Vale.
Sí, sí.
Vale. Oye, pues Subasa, que un placer saludarte, conocerte. Que ¿de Kubo eres amigo? ¿Te llevas bien con Kubo?
Bueno, he conocido por la peña, pero bueno, es Jatorra, como muy bien.
Es Jatorra. Jatorra es noble.
Jatorra.
¿Por qué habla su euskera, su voz?
Perdón, es que un poco ahora mi cabeza es un poco caos de comentario castellano,
claro, japonés, euskera,
el himno de la Real.
De todos, ya.
El himno de la Real, te lo sabes.
Es que se suele cantar.
Sí, el himno de la Real, ¿te lo sabes?
Sí.
Adelante, Subasa.
Queremos la versión japonesa del himno de la Real.
A ver. O española.
A ver, Barcato, perdón. ¿Eh?
No, que tú, que cantes tú. Canta tú el himno de la Real, a ver si te sabes la letra.
¿Te lo sabes?
Como himno.
Sí,
¿o no?
Sí.
Churi,
himno en japonés.
Churi. No, que lo cantes tú. El normal, el español.
Venga, Joseba te ayuda.
El euskera, vamos.
Churi, urdi, churi, 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 marea, churi, churi, arera, beti, beti, maite, 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 a... Donostiara. O así.
Sí, muy bien.
Gracias, Subasa.
Sí, la gente que no lo ha visto lo ha cantado con el himno cerrado.
¿Qué
o sea,
te digo?
Con el puño cerrado. Ahí
¿cómo se llama el chico aquel que os cantaba el himno cada día?
Ese es de árabe. Ese es la
¿pero cómo
árabe
se llamaba?
Tenéis seguidores por todo el mundo, es verdad, vosotros.
Somos universales.
Sí. Muy bien.
El otro día metíamos en el tiempo de juego a Nicolás, que era de Lima, Perú, y vino a propósito a ver el partido también a Sevilla.
Sí. Subasa, ¿cuándo te vas, Subasa?
Bye.
¿Cuándo te vas?
Sí.
¿Cuándo te vas a Japón?
El jueves.
El jueves.
O sea, después del partido contra Getafe en Anoeta y ya. Ya me voy.
Muy bien. Pues nada.
Sí, también igualmente para celebrar otra vez.
Claro, claro, claro. Que tengas buen viaje de vuelta. Yo he estado en Japón este año y este verano y me encantó.
¿Ah,
sí? Me encantó tu país, sí, sí. Estuve en Kioto también.
Pues serás como... Me alegro.
Sí, sí. Arigato.
Gabón.
Arigato. Arigato, ya. Arigato. Gabón.
Gabón, Gabón.
Gabón, Gabón. ¿Cómo es lo que decían después de arigato?
Arigato daimasu, ¿no?
Daimasu. Sí. Arigato daimasu.
Arigato daimasu. Sí. Arigato daimasu. Muy bien. Arigato. Gracias, Sebasa.
Subasa.
Subasa.
Han quitado el nombre de la pantalla y ya.
Está bloqueado.
Yo también. No veías Oliver y Benji.
No, es que con el euskera, el castellano y el
japonés.
Subasa, perdona.
Hay que subir la graduación de las gafas.
Gracias.
Perdóname.
Nada, gracias. Subasa. Gracias.
Qué tipo más curiosos, ¿eh?
No, no, es que son súper especiales. Qué bonito. Yo, de verdad, es gente increíble. Cuando estuve allí me
la mejor del planeta.
Pero brutales, ¿eh?
Sí, sí.
O sea,
sí, sí.
Tengo unas ganas de ir,
acuerdo,
que no veas.
Me acuerdo en un semáforo que me pongo a reñirle a mi hijo y le metí dos gritos a mi hijo y había una señora y la pobre señora se asustó muchísimo, tío, porque ellos no están acostumbrados a que alguien grite. Claro. Entonces, ella me miró como diciendo, este loco nos va a matar a todos. Claro. Y era un grito de lo más normal. Razón. Y era un grito a mi hijo. Pero la señora me dio mucha pena, porque la señora hizo así, como pensó que yo le iba a hacer algo. Y le dije, no, perdón, que no, y tal. Bueno. Hasta aquí la historia del semáforo.
Y de Subasa.
Efectivamente. Gracias, Marco. Mañana.
Oye, que Juanma, sí. que juegan el miércoles contra el Getafe, que mañana tienen entrenamiento. A ver cómo llega aquí todo el mundo. He visto cojear mucho a Gonzalo Guedes y os recomiendo lectura a todos. El libro del que hablamos de Allen se llama Cartas de Allen. Todo lo que aprendí de mí mismo. Recomendabilísimo.
Pero, perdón, ¿este libro lo ha escrito él?
Él
que sí, que sí, claro.
Él ha escrito, hablas de la salud mental, habla de un montón de cosas.
Claro, pero yo lo que le entendí es que era un libro que él había leído. No,
no, lo ha escrito él. Hubo una presentación muy sonada en Donosti.
Vale.
Él es fan del estoicismo. Yo le hacía referencia a eso. Y él hablaba de las reflexiones archipopulares de Marco Aurelio, de todos los libros que ha leído en relación a eso. Y luego él ha escrito un libro, Cartas de Allen, todo lo que aprendí de mí mismo. Le vamos a dar un poquito de promoción, que de verdad que es una lectura que te ayuda muchísimo a la hora de currar, a la hora de trabajar, a la hora de amar y a la hora de apreciar. Joder, vivir el presente.
Pues nos hace falta.
Sí.
Sí, señor.
Sí.
Tiene buena pinta, ¿eh? Yo no le he leído, pero tiene
más que otros. Pues sí, eso no le sobra a nadie, nunca. No. Gracias, Marco, un abrazo.
Gabón, buenas noches.
Hasta luego. Oye, del tema del himno, que ha sido súper polémico, hoy Tebas ha opinado lo siguiente.
Cuando se llevaba 5 minutos de partido, todo lo que era el mundo de las redes sociales eran los pitos que había tenido el himno, ¿no? Eso no es bueno ni para el deporte, ni para España, ni para nada, y hay que terminar con eso. Y bueno, yo creo que hay fórmulas, por lo menos intentarlo, ¿no? Lo que no vas a acabar si no lo intentas y no dándole importancia, y tiene muchísima importancia.
Tebas estaba cabreado. Yo creo que todo el mundo está disgustado con que se produzcan estas faltas de respeto hacia este himno y hacia cualquier himno, hacia todos los himnos. Ha habido hoy un editorial muy duro de Marca en el que se proponía algo así como una sanción de 1 año sin jugar la Copa para aquellos equipos que piten, cuyas aficiones piten el himno. Claro, a mí me parece muy contundente.
No tiene ningún sentido. Porque por el club no tiene culpa.
Bueno,
pero sí que es verdad. Claro,
cuando alguien tira una lata y le da a un jugador lo que sea, es sancionado al club y tampoco tiene culpa. No, tiene culpa el loco que tira.
En Europa, cualquier cosa que haga la afición visitante sanciona al club visitante, ¿eh?
Lo que no sé es cómo está legislado en Europa el tema de himnos. O sea, no sé si hay... Es decir, no sé si seríamos pioneros...
Yo creo que sí. Creo que seríamos pioneros, digo.
Las sanciones
no me
de las
suena.
Que habláis son económicas, no sancionar a un equipo
claro,
con no jugar.
Pero sancionar con echar de la competición
claro,
a un equipo... Porque
es una locura.
Es que no sé...
Pero tirar un objeto, para mí el club sí que tiene culpa, porque debería haber miembros de seguridad, ¿no?, que impidan que según qué objetos entren en el campo, etcétera, tal.
Ya, pero si
lo
tienes
otro
un móvil,
difícil,
imagínate,
difícil
un móvil
de controlar, ¿eh?
Muy ya, pero un móvil, tú tiras un móvil y le abres la cabeza a alguien. Y...
De todas formas, que este es un debate que nos podría llevar 50 millones de horas, porque claro, si vas al concepto, al inicio de toda esta historia, tú sancionas a alguien porque pite un himno y permites que le pite a una persona, a un árbitro, a un colectivo.
Sí, claro.
Entonces, Por eso te digo que es que
sí. Sí, es que en teoría el himno engloba a todo el mundo. Claro, por eso es una cosa. Pero
un himno es una música.
Sí,
bueno, y un árbitro es una persona, ¿no? Entonces tú permites, o sea, sancionas que se pite una canción, una música,
un símbolo, es un símbolo. Pero que estoy de acuerdo contigo.
Y no sancionas que se pite a una persona. Claro, es que
los símbolos.
Pero no
símbolos
parece
son
de lo más feo que hay. A mí el otro día cuando pitaron,
a mí me parece muy mal.
Cuando se pitó el himno de Egipto, a mí se me revuelven las tripas. Pero no es ya que piten el himno de España, que aquí se ha normalizado porque se hace constantemente y cada año. Es que en España somos muy pitones de himnos contrarios. Sí, sí, muy, y es horrible. Sí, es horrible. Es una de las cosas
aquí
más
se ha pitado
paletas,
se ha pitado la
más feas y más horrible que
el himno
hay.
De Brasil, el himno de cualquier país, se ha pitado también.
Es horrible.
No lo entiendo, esta historia de pitar himnos. Y desde luego ya en las finales de Copa es que se ha convertido en una, no sé, una tradición. Luego,
es una cuestión de educación, que sí. Hay que seguir luchando contra ella como
pero no,
racismo, etc.
No, es que yo no le veo solución.
Pero, si no haces nada, Juanma... Desde luego, es como no lo vas a atajar. O sea, algo hay que hacer.
Pero fuerza es casi... O sea, habrá otra cosa. ¿Habrá
más
otra
lo van a hacer, Juanma? Pero si ya lo que hemos vivido, ¿cuánto llevamos? ¿20 años así en la final de Copa del Rey?
No sé.
Yo en las épocas de las finales Madrid-Barça de Mourinho,
yo
ya,
creo que en democracia...
Aquello era ya, vamos.
No, yo creo que en democracia se han pitado todas los himnos de las finales de Copa. En democracia, me parece que todas.
Bueno, todas no, porque ha habido finales en las que no ha habido.
Depende
no,
digo, cuando hay equipos vascos o catalanes.
Ah, depende de las aficiones.
Bueno,
seguro.
Final de hace poco Osasuna estuvo también.
Sí.
Osasuna también pitó.
Sí.
Yo estuve en esa final. Sí.
Pero que es que es un tema muy difícil de atajar y es un debate delicado y complicado. Que no es tan fácil. Ah, el que pite, y se puede pitar todo.
Yo
le contaba antes a Juanma, cuando la grada de la Real se despliega la imagen de Aitor Zabaleta, hubo una pitada descomunal por parte de la otra grada. Entonces dices, a mí eso me sienta mal. ¿Por qué? Pues porque lo que estás mostrando es la imagen de un chico al que mataron de una puñalada en el estadio...
Un chico inocente, ¿eh?
Un chico que fue a ver el partido fui yo, que yo también fui a ese partido. Claro. Y se metió, tuvo la mala suerte de meterse en el bar Alegre a tomar una cerveza y vieron, le pegaron una puñalada y lo mataron. Entonces cuando se despliega esa imagen, hay una pitada descomunal. Y a mí me molesta eso.
Hombre,
eso es sancionable.
¿Eso es más grave o menos grave que pitar el himno? Claro.
Y eso que me lleva a mí a pensar, ¿que todos los que pitaron la imagen de Aitor Zabaleta están de acuerdo con que mataron a Aitor Zabaleta? Pues no, no. Hombre, quiero pensar que no, estaría bueno.
Y hay que sancionar al Atlético de Madrid sin jugar un
año.
Claro,
por eso te digo que es que
hay una cosa que no es debatible,
muy fina, muy fina.
Y es que un himno representa teóricamente el sentir de toda una nación.
No, hombre, pero,
entonces
bueno,
estás faltándole es como hay leyes con las banderas también. Tú no puedes ir a Lituania y coger una bandera y hacerla un trapo, porque te cae el pelo.
Ni a Estados Unidos.
Son símbolos que representan... Claro.
Japón
ni se te ocurra.
Y aquí sí que más una bandera también.
Bueno, aquí en España yo creo que está permitido casi cualquier cosa contra los símbolos del país.
No está permitido quemar un símbolo.
No, pero se quema y no pasa nada.
Tú quemas...
Donde más barato es hacerlo, estoy seguro que es España, de todo el planeta.
No digáis que no pasa nada, porque sí que pasa.
No pasa nada.
Sí que pasa, hombre.
Pero bien barato es.
Juanma, tú quemas una imagen del rey que se ha hecho... Y tú pagas por ello.
Por supuesto.
Pero por eso te digo, lo de los pitos, yo creo que es un asunto diferente.
No es que quiera rectificaros, pero quemar la bandera de Estados Unidos está contemplado como libertad de expresión en la primera enmienda de la Declaración de Derechos de Estados Unidos. Lo digo porque aparece en muchas películas. Yo no digo que esté bien ni que esté mal. Solo digo que si tú quemas una bandera en Estados Unidos, hay una... Creo que es la primera enmienda o la segunda enmienda, la primera tal, de la Declaración de Derechos y de Independencia de Estados Unidos, que te permite, como símbolo de no estar de acuerdo con tu país y tal, quemar la bandera.
Pues yo eso no lo sabía.
Sí.
Y siendo Estados Unidos, además.
Me sorprende
más todavía.
Oye, yo creo que sí. Ahora, si se la quemas delante de Trump, igual te pasa.
No, claro.
Sí, igual tiene pinta de que...
No conviene.
Ya verás dónde. ¿La primera enmienda o la segunda?
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
No creo que haya ejemplos en Europa o en el mundo para comparar. Solo en España está normalizado pitar al himno propio. Cualquier extranjero lo flipa y no entiende que se pite el himno propio en ningún contexto. Un abrazo de un español que vive en México. La solución es que el que pite el himno en el próximo partido en casa no dejen entrar a su afición. Poco a poco irán aprendiendo. Sobre la Copa de la Real, decía un oyente, qué grande Tsubasa Kumano. Estuve con él en Sevilla y adjuntaba una foto tomando unas cervezas en un bar en Sevilla.
Tsubasa.
Otro decía, Tsubasa no habla español como Kubo, pero ya quisiera yo hablar el 30% de japonés.
Eso, totalmente. Yo por eso respeto mucho a la gente cuando le cuesta expresarse. Joder, porque
hablaba fenomenal.
Claro, muy bien. Digo, ponme a mí a hablar en japonés. Y me llevas a Japón 15 años y no
y hablar en la radio.
Claro, llevo yo 15 años en inglés y lo hablo peor. Pues no tengo ni idea.
Y yo...
Entonces Lukman tiene problemas de aductores todos los partidos, ya que casi siempre es el mejor y siempre es el primer cambio del partido y siempre me parece incomprensible. Otro decía, el Cholo sabe que se equivocó en el cambio de Lukman y de ahí el comunicado. ¿Desde cuándo se notifican unas molestias? Y otro decía que es cierto que estamos involucionando. Joseba es el único que escucho con sentido común. Esta sociedad está enferma.
Muy bien. Joseba siempre ha tenido mucho sentido común. Mensaje de Isaac Áviles Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Tu apuesta puede ser ganadora antes de acabar el partido. B365 presenta Pago Anticipado.
Si apuestas por un equipo y consigue 2 goles de ventaja, tu selección es ganadora. Y también funciona con Crear Apuesta.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Tienes algo que decir?
Busca Partidazo COPE en Instagram, TikTok, X y en nuestro Facebook El Partidazo de COPE.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 637 23 0010.
Winamax, las mejores cuotas.
Esta semana toca Liga y Winamax te trae los partidos más importantes de esta próxima jornada. Porque sí, porque la Liga se juega donde están las cuotas más top y la mejor variedad de apuestas se juega en Winamax. El Real Madrid recibe al Alavés en un partido clave para mantener esperanzas para el título. Que marca Kylian Mbappé se paga 1,58 por euro apostado, mientras que el gol de Vinicius Junior está a 2,25. El Barça se enfrenta al Celta en casa en otro duelo importante para el trofeo. Que marca Robert Lewandowski se paga 1,88, mientras que el gol de Lamine Yamal está a 2,05. Vive el fútbol de la Liga en COPE y en el universo Winamax.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Vuelve MotoGP. Desde el circuito de Jerez, Gran Premio de España. Siente toda la emoción de MotoGP en abierto.
Del 24 al 26 de abril en Telecinco, BIMAD y Mediaset Infinity.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18. Ocasión
Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Desde donde quieras y cuando quieras, goldenpark.es. Slots online, ruletas en vivo y apuestas deportivas con promos diarias y atención personalizada las 24 horas. Goldenpark.es, tu casino online de confianza. ¿Nos divertimos?
Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL, que luego a tu equipo le remontan. No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es, el mejor pago anticipado del mercado. Te lo dice Susana Guas. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
En Madrid y en la Comunidad Valenciana los pisos se han encarecido un 19%, pero es que incluso en comunidades autónomas donde hay más presencia de la España rural, los precios también están subiendo.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la una.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Mira lo que le voy a regalar a mi madre por el Día de la Madre. ¿Te gusta?
Uy, 17 millones. Le pegan un montón. ¿No los tiene ya?
No, no los tiene.
Pues le va a encantar. 17 millones son muy ella.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfruta de los días de luz con Federópticos.
Descubre la nueva colección de sol que marca tu estilo, con la garantía de lentes solares homologadas.
Ahora tus gafas de sol de marcas exclusivas desde 79 euros.
Y puedes graduarlas por solo 25 euros más.
Todo el sol te está esperando en Federópticos.
Encuentra tu centro más cercano en federópticos.com.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso. Diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para acercarse a China y a sus intereses. Y todo tiene un denominador común, que es el enfrentamiento con Trump como gasolina para su política interna. Pero una cosa es criticar a Trump, sus excesos, y otras, hacer de mayordomo de Xi Jinping. Nuestro sitio en el mundo desde que salimos de la dictadura ha sido siempre Europa y el bloque occidental.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Kilómetro 42. Los que lo vean a través de YouTube, pues tienen la imagen de un loco en Estados Unidos, que es Chema Martínez, que empieza a bailar y que está fatal. Sigue Joseba, hay más gente hoy aquí en el estudio, ahora lo comentamos, y Chemita desde Estados Unidos otra vez. Hola Chemita, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Aquí estoy otra vez, que me he venido a Phoenix, esta vez por una visita obligada. Paula se gradúa el miércoles y tenía que estar aquí en ese día tan especial. Después de 4 años, nuestra primera hija que se gradúa, y para cualquier padre es un momento, yo creo, especial, y aquí estoy, claro, pues, claro, preparado para disfrutar, para babear, y seguramente se me caiga alguna lagrimilla, o sea que cómo pasa el tiempo, Dios mío.
Fantástico.
Claro que sí, pasa el tiempo porque además cumple 25 años de casado, está en las bodas de plata.
O sea, todo, tío.
Y además
estás en un momento de la vida súper bonito.
No, pero es que además asegura que 25 años después está más enamorado que nunca.
Pues eso es fantástico también.
¿A qué es así, Chema?
Sí. Joseba, te debo un regalito. Le voy a decir a Nuria que escuche el programa mañana. Se lo repetiré una y otra vez.
Es que me ha dicho que a la vuelta tenemos que hacer una comida en su casa. Que yo lo que le he dicho, vale, pues yo lo voy a hacer. Yo voy a poner mi parte.
Ya resulta un poco extraño, ¿no? En matrimonios que duren, son 25 años y realmente encontrar a alguien que me haya podido aguantar durante todo el camino, que no es sencillo, un deportista de alto nivel, con todas las taras que yo tengo, que son muchas, y lo cierto es que he encontrado en Nuria la compañera ideal de viaje y es maravilloso poder seguir cumpliendo años y la vida te regala estas cosas también, ¿no? El poder vivir de tu pasión, como lo he hecho, tener una compañera de viaje que es maravillosa y, bueno, 25 años de casados que hace hoy, o sea que agradecido a la vida por ello. Oh,
felicidades, sí, señor. Y qué palabras más bonitas, me encanta escucharlas.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, la lesión, ¿cómo va? Fatal, fatal, Chema.
Es mejor
fatal.
No preguntar y es un tema jodido para
mí.
No,
claro que es jodido.
Sí, no,
poca broma. Es que no mejora, no evoluciona.
Poca broma, ¿no? A mí me advirtieron la semana pasada que no habíamos llegado al pico de la lesión y esta semana ha sido dura. Y hoy me he tomado Voltaren y tal, y me ha destrozado el estómago encima. O sea, aparte de todo, encima me ha destrozado el estómago el Voltaren. Estoy hecho una birria. Quiero confiar en que esta semana avance, pero que te diga la gente, cogeo mucho y tengo mucho dolor.
Así está, Chema.
Así que nada.
Bueno, pues yo quiero, Juanma, paciencia. Muchas veces cuando hablamos de...
Lo que quiero es caminar. Lo que quiero ya es caminar. Es que no puedo caminar. Sí. Ese es el problema, que no puedo ni caminar. Pero bueno, y tengo el último de la fila el sábado en Fuengirola, imagínate.
Y hay que darlo todo ahí, ¿eh? Hay que darlo todo porque pues eso, ese concierto, como todo. Yo creo que ahí, creo que la adrenalina hará que el dolor sea un poquito menos.
Si no me escayó...
Y si no puedes, voy yo, ¿eh?
No, eso sí que no lo dejo a nadie.
Eso no, ¿no?
Bueno, ¿con qué empezamos?
Con la noticia del cataclismo. Cataclismo.
Yo he flipado, que te diga Joseba, sí, y me ha pillado viéndolo por la tarde.
Ha sido muy interesante.
La media maratón de los robots, yo alucino, tío.
En Pekín.
Sí.
Por primera vez la máquina ha ganado al hombre. Hasta ahora no había ganado nunca. Media maratón de Pekín, han participado 12.000 corredores y corredoras y 100 robots. Ha ganado un robot. Ha ganado Shandian, se llama. Con un tiempo media maratón, ¿eh? 50-26.
O sea, impresionante el
tiempo. Esto quiere decir 7 minutos menos que el récord del mundo actual, del ser humano. Pero a mí lo más importante me parece que el año pasado, en esta media maratón, el mejor tiempo que hizo un robot fue de 2 horas 40 minutos.
O sea, lo que han evolucionado, lo que le han mejorado.
Han quitado 2 horas de tiempo a un robot. Bueno, 2 horas no, 1 hora 50 en concreto, ¿no? Pero
¿cuánto va a hacer el año que viene?
Pues el año que viene puede hacer...
¿Media hora?
Media hora.
Sí, sí. Sí, sí.
Yo cuando hablamos de que la realidad supera muchas veces a la ficción, desde luego yo también estoy alucinando. Si nos dicen hace años que va a ser capaz de correr un robot como lo está haciendo, simplemente el año pasado, y lo sorprendente de todo, que este Shandian, que quiere había otro que estaba controlado por control remoto, que este hizo 48 minutos. Se pegó un piñazo al llegar con las vallas, le tuvieron que ayudar a levantarse y consiguió la victoria con 48 minutos. Todavía más rápido lo que le había hecho el que ganó, que era autónomo, ¿no? Entonces le ayudaron, terminó este que se pegó el piñazo y luego ganó entre los autónomos este otro Shandian que hizo 50 minutos. Pero desde luego es impresionante ver cómo corren, cómo está evolucionando la tecnología. Si hablamos a veces de la tecnología de zapatillas, de textil en el mundo de los robots, yo no sé al final si será extrapolable, si llegaremos a correr con chi, sabe Dios, pero desde luego para mí lo de la realidad está superando la ficción, me parece tremendo.
Antes le decía yo, Seba, había uno que se caía.
Eso es lo que iba a decir, que es que se cae como los humanos.
La caída es igual que la de un humano. O sea, se tropieza y se tropieza. Se trastabilla como un humano. O sea, eso es lo que me ha sorprendido.
Sí, y de hecho, cuando le ves corriendo, yo creo que es como cualquier humano mortal que corre después, el día después de la maratón, vamos corriendo todos como robots, como que eso lo tenemos en común.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de la evolución de los robots. La gala de atletismo español con la coronada María aparece aquí, que Llopis, como los mejores del año, y esta tarde ha sido el maratón de Boston. Se celebra siempre el lunes, porque es el día de los patriotas allí en Massachusetts. Es la edición 130, es el maratón más longevo de la historia, y ha ganado un animal, John Corir. El año pasado también ganó, ha hecho 2:01:52. Ha bajado el récord en más de un minuto, el récord del maratón. 2:01:52.
¿El récord del mundo en cuánto está, recordemos?
2:00:35
segundos, vale, sí. Vale.
Pero llevamos unos años ya que, o sea, que está costando bajar 2:01. Yo ahora volvemos, esta semana que me han hecho alguna entrevista, he vuelto a ser un poco escéptico con lo de las 2 horas en las maratones comerciales, porque dependen también de muchos factores, el clima, la humedad, que ese día no pase nada, que cojas tu avituallamiento. Y teníamos aquí Prun, este corredor que parecía que podía estar llamado a ser el gran dominador y bajar a las 2 horas, pero a día de hoy, aunque sea un minuto minuto es un marcón en lo que ha hecho correr 2:1:52, que es tremendo, pero todavía fíjate cuando lo siguiente es plantearnos lo de las dos horas. Y yo creo que de momento va a ser complicado, me lo han preguntado unas cuantas veces y yo vuelvo otra vez a ser escéptico. Por mucha evolución que haya, faltan atletas y este correr además que ha ganado 3 de las 4 carreras. O sea, estamos un poco como Kipchoge cuando empezó a ganar todas las maratones que corría y veremos de lo que es capaz de correr. Pero de momento lo de las dos horas, que mucha gente ya estaba pensando, ¿ha hecho marcón 2:1 o bajará de las dos horas? Yo de momento me lo tomo con calma. Pero la mejor maratón, yo creo, la más antigua, la más prestigiosa y la que aquí en Estados Unidos es la madre de todas las maratones.
Los tres primeros han bajado de 2:03, ¿eh? No solo Coril, sino brutal. Los tres primeros, ¿eh? Una pasada.
Bueno,
el tema de hoy, el próximo domingo, hablando de maratones, el Maratón de Madrid. Por cierto, ¿sabes quién es el último ganador español del Maratón de Madrid?
¿Quién? ¿Chemita?
Ah, amigo.
¡Ostras!
2008, sí, señor.
Qué bueno.
Sí, señor. Él fue el...
Qué maravilla. Además... Me encanta que lo recuerden.
Que traigan, o sea, muchos africanos para que sigan sin ser españoles.
O sea, no, pero es especial. Date cuenta que todos los deportistas de alto nivel, cuando se retiran y dejan de estar ahí en boca de todos, pues te sientes un poquito, oye, has perdido todo lo que eras como deportista. Y simplemente recordar un momento de tu vida, como esa calle, yo entrando en el paseo de carruajes ahí en el Retiro, en primera posición, pegándome ese baño de masas, pues mira, lo recuerdo, he sido el último español, lo disfruto y aunque haya pasado, creo que son 18 años, me parece un momento inolvidable y cuando alguien me lo recuerda hace que sonría y decir, ostras, pues lo que hice en aquel momento de mi vida, en un momento determinado, todavía a día de hoy, pues es histórico, ¿no? Histórico, ¿no? Que un corredor blanco español consiguiese ganar el Maratón de Madrid.
Bueno, pues va a debutar en el Maratón de Madrid Alberto Arauz, que está leyendo los mensajes tal como es habitual. Ya tiene experiencia en un maratón, en el de Dublín. Lo que pasa es que allí lo pasó tan mal que ha estado bastante reticente a la hora de poder participar en otro maratón.
Sí, eso fue en octubre de 2022 y de verdad que fue una maratón que durante 34 kilómetros la disfruté como un niño pequeño, unas sensaciones buenísimas, yendo con un ritmo mucho más rápido del que yo esperaba y a partir del 34 se bajaron las persianas y me di de bruces contra el muro de verdad. Yo tenía mucha curiosidad por saber lo que era el muro, todo el mundo había hablado del muro y yo supe lo que era. Yo creo que me deshidraté, tuve calambres, lo pasé fatal y 3 años y pico después me enfrento a la de Madrid, que me da mucho respeto porque es mucho más dura, 400 y pico metros de desnivel positivo y milagrosamente hace 2 meses no podía ni entrenar por un problema en el ciático. Y de pronto han ido encajando todas las piezas y me encuentro bastante bien y con muchas ganas de correr el domingo.
Y debuta en un maratón Raúl Iñares. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Yo
Hola
soy
Raúl. Raúl, pero es que no ha sido tan, digamos, académicamente correcto ni meticuloso en la preparación de este maratón, así que ya veremos.
Tenemos dos casos enfrentados. Sí, sí. Uno que ha hecho todo perfecto.
No, porque Araúz ha pegado tiradas de 27, 27, sí, no, 30 kilómetros.
Pero
trabajo,
también,
trabajo en gimnasio.
Tú también.
¿Tú has pegado tiradas?
Tiradas largas también. Llegué hasta los 32 kilómetros y bueno, el gimnasio todas las semanas, todos los días.
Hala, pues ahí tenéis a Chema para lo que queréis.
A ver.
Bueno, Chema,
ahora os quería sobre todo denunciar el bullying atlético que le están haciendo las redes.
Sí, y no es broma, ¿eh? Ha sido Joseba Larrañaga el que hace 10 días me dijo, oye Arauz, ¿tú a cuánto quieres hacer la maratón? Y le dije, bueno, si puedo estar en torno a las 3 horas y media. Y él me vino a decir como que eso era una basura.
Es que para ti lo es,
claro.
Mira, presión. No, hombre, yo te he visto correr. Claro. Tú no te puedes poner 3 horas y media porque te estás engañando a ti mismo.
Juanma, 3:30 hice yo, 3:28 hice yo con la preparación que me puso Chema.
Tú vas a hacer...
Y yo hice una tirada más larga de 20 kilómetros.
Te voy a decir, vas a hacer entre 3 y 3:10.
¿Pero cómo voy a hacer eso?
3:10.
Ni de coña, Chema, porque Chema, no voy a... A ver, Chema, mi problema es el siguiente. Vale, yo tengo en 10K tengo 40 minutos. Yo soy capaz de correr 1 kilómetro. La semana pasada corrí 1 kilómetro en 3:24. Pero yo, le tengo mucho respeto a la maratón. 2, la única que corrí, sufrí como un perro. Y 3, me he propuesto disfrutarla. Y voy a salir en torno a los 5 minutos, 4:58, una cosa así. Y además, Juanma ya me está mirando y me está poniendo nervioso. Pero es que además, los últimos 4 kilómetros de Madrid son cuesta arriba y les tengo respeto.
No tenéis ni idea. Antes sí que era cuesta arriba, no como ahora, que ahora ha suavizado un montón la llegada. Chema, interviene, por favor.
Sí. Mira, me parece la decisión que toma Arauz, que por cierto, oye, en todas las entrevistas saben que eres el hombre más rápido de la COPE, si me quitan a mí, ¿no? De momento,
sí,
O sea, que te están poniendo la presión desde todos los medios.
Tal cual.
Y todo el mundo sabe que estás entrando, que lo estás preparando. Mira, yo creo que la manera de afrontar una maratón debería ser todo el mundo tan precavido como lo es Arauz. Creo que es importante tener ese respeto, que no es miedo, pero él ha vivido lo que es la muralla china y lógicamente eso te hace ser cauto, que creo que toma las medidas adecuadas. Yo pienso como tú, yo soy como tú, Juanma, creo que se ha puesto un objetivo demasiado asequible.
Cómodo,
pero bueno, que eso
sí,
entra. Sí, pero que no está mal. No está mal porque al final, a la hora de fijarnos un objetivo, lo tiene mucho más fácil. Se puede permitir. Madrid es una carrera que la primera parte del trazado es muy dura. Los primeros 5 kilómetros es toda la castellana, con lo cual todo lo que vaya ahorrando energía, si hace los primeros 10 kilómetros con esas expectativas, seguramente la última parte acabará con fuerza. Es verdad, también lo que dice, dependemos del calor y esa última parte, si llegas justito, se puede hacer eterna. Pero yo creo que Araúz verá a mitad de carrera que ese ritmo va a ser, para mi gusto y por lo que me ha dicho Joseba, que estás entrenando ahora, que me lo han chivado absolutamente todo y que, estás
bueno,
muy en forma.
Está increíble.
Entonces, me parece muy bien esa primera parte. Mira, además te voy a dar las claves. Primeros 10 kilómetros, con calma, te le puedes perfectamente adecuar a lo que has dicho, ¿no? Bajar de 3 horas 30 sería un objetivo fenomenal. Luego ser moderado, habituallarte bien, hidratarte bien. Sí. Y a partir del kilómetro 30, cuando sales de la casa de campo, en esa cuesta donde están todos los restaurantes, que ahí realmente puedes ir al infierno o directamente tocar el cielo, sí. A partir de ahí tienes tiempo y vas a bajar tu tiempo con creces y vas a acabar con unas buenas sensaciones. Y yo entiendo que esa manera de afrontar una maratón, que es la que tienes tú, aparte de ser un poquito eso precavido, sí, pues te va a llevar a hacerlo de sobra y teniendo esa buena sensación, que entiendo que es lo que buscas y lo que te va a hacer seguir luego enganchado a otros objetivos. Y ya tendrás tiempo de bajar la marca.
Mira, ahora lo que tienes que hacer es llevar este trozo de Chema, del kilómetro, y ponértelo el domingo, cuando veas que vayas, que tengo un poco de, que me está apretando un poco.
Yo me pongo mucho el kilómetro 42 para ir al gimnasio y motivarme, porque a veces habla de la importancia de la fuerza. Chema, bueno, otro día cuando entrevistasteis al señor de 90 años, os Manuel. Prometo que yo odiaba ir al gimnasio y como he visto todos los beneficios de ir al gimnasio, me pongo cosas como el kilómetro 42 y charlas de preparadores físicos y demás para motivarme y saber que lo que estoy haciendo mola.
Qué bien le estamos haciendo a la sociedad.
Sí. Raúl Liñares,
¿es el primero?
Sí, es la primera maratón y mi objetivo no es ningún tiempo, mi objetivo es terminarla.
Muy bien.
Si la termino,
en tu caso lo veo muy ajustado a la realidad.
Puedo prometer que lo voy a hacer, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Yo tengo otro problema. En una de las últimas tiradas que tuve, se me coaguló sangre en la uña del dedo gordo del pie derecho y me tuvieron que quitar esa sangre. O sea, lo que hicieron en el podólogo básicamente, hacer un agujero en la sangre, quitarla, y esa uña está ahora mismo inservible, se va a caer en algún momento y joder, creo que va a ser esta semana. La mala suerte coincide que va a ser esta semana, la tengo colgando. Y claro, ¿cuál es el problema? Que si se cae 2 o 3 días antes de la maratón, esa piel queda expuesta. Tendré que cubrirla con una venda o con algo, pero no sé hasta qué punto me va a doler. O sea, yo la preocupación que tengo es esa. Tanto por pierna o por cabeza, estoy tranquilo, porque hice la de 32 y lo que pienso es son 10 kilómetros más.
A ti lo que te falta es una uña.
Sí. Yo el problema...
No, tú estás bien si no fuera porque te falta una uña.
Exacto.
No, porque me va a faltar para la carrera. Si aguantas y hasta el domingo...
Tal y como está.
Sí, que sea lo que Dios quiera y yo creo que nos la hacemos.
Oye, es muy curioso
que
dos formas tan diferentes de plantear, sí, un maratón, sí, ¿eh, Chema?
Claro, también nos llevamos 12 años entre él y yo. Claro. La inconsciencia de la juventud y yo, pues yo, bueno.
Es verdad que
¿cuántos años tienes tú, Linares?
Yo tengo 26 y hasta el año pasado no había corrido la media maratón. Empecé a correr con ellos y nunca jamás me había planteado hacer una media maratón o una maratón. Pero cuando vi que Evi y Caraud, no, es que hacemos maratones, yo también puedo.
En honor a la verdad.
Tú dijiste, si lo hacen estos, sí, no. Es que te ha salido.
Y la verdad es que me apunté a la media maratón, tampoco la preparé mucho, hice 10 kilómetros antes, era lo máximo que había hecho. Hice la media maratón, la acabé a...
¿Y llevas vida sana tú o no?
Ahora toma más, muchísimo ahora Red más
Bull.
Que antes.
Entrena después de tomarse un Red Bull, sí.
Pues Red Bull tomo bastante, pero al gimnasio voy todos los días.
Sí.
O sea, más o menos vida de deportista ahora mismo creo que sí que llevo. Eso sí, lo de correr, antes iba más con ellos los martes y los jueves, cuando empecé a hacer las tiradas largas y me di cuenta de que si iba el martes, el viernes, que hacía yo la tirada larga, ya iba cargadísimo, dije tú.
Fuera
viernes. Quitamos los martes y los jueves, salimos solo con las tiradas largas los viernes y a partir de ahí iba tirando hasta eso, hasta la de los 28 kilómetros, que fue cuando tuve el problema este con la uña. Bueno. Y las dos últimas ya fui sufriendo.
¿Cómo lo ves esto, Chema? Va a acabar.
Le voy a dar buenas noticias a Raúl.
Dígame.
No, eso lo tienen absolutamente, si corren 45.000, tu problema tiene en 40.000. O sea que es el problema que tenemos absolutamente todos. Tienes tiempo más que de sobra para que la uña se seque. Y lo que vas a hacer es, conforme se acerque el día, yo me pondría esparadrapo alrededor de la uña y no te preocupes, o sea, deja pasar, porque ya te digo que es algo muy frecuente, muy normal, y cuando empieces a correr un poquito ni te molestará y notarás absolutamente nada. Si has hecho lo primero, que es sacar la sangre, lo ideal, fíjate lo que te digo, es con una jeringuilla sacas la sangre y luego si le puedes meter alguna solución tipo mercromina, yodo, cualquier cosa que le puedas... que sea antiséptica, se seca súper rápido y no hay mayor problema. Y luego lo demás es esperar a que la piel pues regenere, que también puedes echar vaselina para hidratarla bien. Pero si le pones un esparadrapo alrededor de la uña, nada, solo una vuelta, no des muchas vueltas para tampoco cambiar un poco la mecánica, la pisada. Pero con eso suficiente. Y no pasa nada porque se te vaya a caer. O sea, que ya te digo que es un problema súper frecuente. Hay atletas que al final... Yo, mira, corrí la media maratón también en Mallorca este fin de semana y acabé con tres uñas, con la ampolla de sangre que sale dentro. Sí. Y bueno, sí que es molesto cuando están saliendo, pero una vez que ya que si se te ha quitado el dolor y que pasa esa fase de 24, 48 horas cuando la tienes, lo demás sencillo. Así que eso como excusa, Raúl, no te va a servir. Así que me parece muy bien el objetivo de decir termino. Pero con eso está hecho, apuesto por ti, seguro.
¿Vais a correr? ¿Tú corres con auriculares o sin auriculares?
Siempre, siempre con auriculares. Sí. E incluso en algún momento me pongo en llamada con algún amigo.
No, digo en la maratón.
Sí. Mientras voy corriendo.
¿Y si te llama, si te llaman en la maratón?
Llamo a alguno que me dé palique durante una hora y esa...
¿En serio? ¿Y te va hablando?
Esa hora sí, que me vaya contando su vida y esa hora se me pasa rapidísimo. Son 10 kilómetros que me quito de encima y que no me voy acordando de los kilómetros que estoy corriendo.
Te pongo con mi madre, que no cuelga nunca, si quieres. Te presento a mi madre. Mi madre jamás me ha dicho, bueno, hijo, cuelgo.
42 kilómetros, me da para cuatro llamadas.
Vale, perfecto. ¿Y tú?
Yo sin auriculares no pienso hablar con nadie.
Nada.
Nada, nada. La antítesis de Rulli. ¿Le puedo hacer una pregunta muy rápida? Chema, es una chorrada, pero...
Y muy rápida la respuesta, porfa.
La noche antes de la carrera, ¿entre arroz y pasta hay alguna preferencia? ¿O tú tienes alguna preferencia?
Vale.
Nada, o sea que cualquiera de las dos cosas te servirían. Eso sí, no le echen muchas salsas ni nada para que lo dijeras antes. Yo, por ejemplo, el arroz me lo tomo porque a la media hora estoy como si no hubiera comido absolutamente nada. Pero depende un poco de cómo lo lleves, que no sería problemático porque lo vas a quemar absolutamente todo al día siguiente.
¿Tendríais sexo la última noche, a la noche antes de la carrera, Raúl?
Sí, ¿por qué no?
¿Tú sí, por qué no?
Sí,
¿tú?
Sí.
No se me ocurriría.
No
lo he pensado nunca, pues...
¿En tenerlo, dices, sí, o el día antes de la carrera?
El día antes de la carrera, claro.
Algún día te contaré mi experiencia en ese aspecto. Uy. El maratón es el 3:28.
Si vale. No la acabo, no va a ser por eso, ¿eh?
Vale.
No hay problema.
Vale, vale. Nos lo contáis el lunes.
El lunes, venga,
el lunes lo contáis. Mucha suerte, ¿eh?
Gracias.
Semita, un beso a la familia. Gracias.
Adiós, Chema.
Buenas noches, mucha suerte.
Hasta luego, Joseba.
Chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos fútbol, tenemos tiempo de juego y por la noche a las 11:30 les esperamos de nuevo en la radio. Ha sido un placer, se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.